Pero, en fin, y saber si va a ser monocolor del Partido Socialista o va a dar cabida a algunos de los partidos que le han dado el apoyo.
Solo lo han hecho y ha pactado.
Podemos ya lo ha pedido, si lo ha pedido públicamente, supongo que algo habrá negociado. Con Pedro Sánchez, si Pedro Sánchez le dijo que sí o no, esto lo sabremos dentro de unos días, pero desde luego públicamente lo está pidiendo ya.
Yo creo que como mucho va a hacer algún guiño con algún independiente
cercano a la formación morada.
Exacto, cercano, pero con algún independiente. Pedro Sánchez yo creo que tiene muy claro que necesita un gobierno socialista, paritario va a ser, pero de,
Esther, que nos venimos arriba y nos emocionamos, son las 12, información.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno, sale adelante la moción de censura a Mariano Rajoy con 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención. Volvemos al Congreso de los Diputados, Noelia Antoria.
Mariano Rajoy ha perdido la moción de censura porque 180 diputados le han dado su confianza a Pedro Sánchez. Son los del PSOE, Podemos, PNV, Esquerra, PDeCAT, Nueva Canarias y EH Bildu. Tras conocerse el resultado de la votación, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, felicitaba al nuevo presidente.
Votos emitidos 350. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura, lo que, de conformidad con el artículo 178 del reglamento, se pondrá en conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, a los efectos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente.
Según la Constitución, la presidenta del Congreso tiene la obligación de poner en conocimiento inmediato del Rey el resultado de esta votación. El decreto de la dimisión de Mariano Rajoy y el respaldo de la Cámara Sánchez podría firmarse hoy mismo.
Esto ocurría en el interior del hemiciclo, en los pasillos, caras de alegría entre los diputados que han apoyado esa moción. Flor Carazo.
Sí, mucha alegría entre los diputados socialistas, que han sido los últimos en salir porque se han hecho una foto de familia. El nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho a su salida a los periodistas que va a gobernar con humildad y con consenso y que se va a preocupar sobre todo por la agenda social. También a la salida nos ha hablado el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que se ha mostrado satisfecho por echar a los corruptos, ha dicho, del Gobierno.
Nos hemos felicitado y nos hemos dado un abrazo.
También nos contaba que todavía no ha hablado con Pedro Sánchez sobre el futuro gobierno, pero que quiere hacerlo. En estos momentos, en el hemiciclo, ya no queda ningún diputado.
También ha hablado en el Congreso de los Diputados el líder de Ciudadanos. Vamos a escuchar lo que decía Albert Rivera.
Haremos una oposición firme, una oposición leal a los españoles y, eso sí, prepararemos un proyecto alternativo, desde luego, a este gobierno Frankenstein y al bipartidismo en general, porque creo que estamos, sin duda, ante el fin de una etapa. Han querido PP y PSOE que los españoles no decidan, han querido decidir ellos en un despacho. La dimisión del señor Rajoy hubiera sido el detonante como mínimo para frenar esta moción de censura, no lo quiso hacer.
Sumamos también una reacción más, la del presidente de la Comunidad de Madrid. En su cuenta de Twitter, Ángel Garrido ha agradecido a Mariano Rajoy su labor al frente del Gobierno y ha subrayado que deja una España con menos problemas de los que encontró al llegar. Rajoy ha escrito, Garrido ha cumplido y se le recordará por ello. Y en la crónica de sucesos, detenidos en Madrid 6 aluniceros por asaltar bancos, entre ellos el conocido Gregorio Rodríguez alias El Gollito. Los arrestados empotraban coches contra las cristaleras de entidades bancarias para robar la recaudación de los cajeros automáticos. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Uno de los detenidos se encargaba de sustraer los vehículos. Elegía un tipo de turismo para huir del lugar y cargar los cajones de los cajeros automáticos. Modelos de alta gama con capacidad de carga. Y coches más antiguos para empotrarlos contra las cristaleras de los bancos. Otros dos de los arrestados eran especialistas en preparar la logística para facilitar la sustracción de los vehículos. Con centralitas, llaves, chips. Los tres restantes estaban especializados en la conducción y cuando se daban a la fuga no dudaban en poner en riesgo la integridad de otros conductores y ciudadanos.
Y un aviso de tormenta, el 112 ha trasladado a ayuntamientos y organismos la previsión de tormentas y lluvias hasta de 15 milímetros por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid, un episodio que va a comenzar a partir de las 8 de la tarde y que se va a prolongar hasta las 6 de la mañana. Desde el centro de emergencia se insiste en recordar a los conductores que reduzcan la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. Es todo, volvemos con más noticias a la 1. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña. Carolina Tormán. Buenos días, Madrid.
Doce y cinco minutos de la mañana, después de la cita con la información, continuamos aquí en Buenos Días Madrid, en este programa especial, analizando con nuestros colaboradores y analistas, Esther Jaén y Euprepio Padula, cuáles son algunas de las claves de lo que hemos visto en estas dos sesiones de debate de moción de censura en el Congreso. Hay algo que yo quiero comentar con vosotros, más allá de lo que ahora pueda ocurrir, en fin, todo el procedimiento legal y saber cuál es el gobierno que en fin, por el que le preguntaban los colegas a Pedro Sánchez ahora cuando abandonaba o salía del hemiciclo. Es importante el fondo, pero también son importantes las formas. En el día de ayer, después del discurso y del cara a cara, del careo, vaya, entre Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, Mariano Rajoy abandona el escaño, desaparece durante el resto de la jornada. Esta mañana dábamos por hecho que estaría desde el inicio, tampoco ha sido así, ha llegado justo al final, a la votación, para tener un turno de intervención mínima y despedirse. Algunos han valorado esto como una falta de respeto al Parlamento, a la propia institución. ¿Cómo lo veis vosotros?
¿Cómo lo quieres ver, Lipio? De verdad, a mí estas cosas me dejan siempre bastante abochornado. Mira que yo he hablado siempre muy bien de Rajoy, de su liderazgo y de muchos aspectos positivos que él tiene. En este caso, sinceramente, a mí el haber abandonado ayer completamente el hemiciclo después de su intervención, haberse encerrado con sus colaboradores principales, sus ministros principales, en un restaurante. Me da igual si fuera pijo o no pijo, una taberna, un mesón o un McDonald's. Me da absolutamente igual. Haberse encerrado 8 horas y hoy no haber aparecido me parece una falta de respeto y de educación y especialmente de fair play que él siempre ha tenido. Pero en este caso yo creo realmente que esta moción, como decía antes, se la ha hecho más que de censura, de tortura, y probablemente no la ha aguantado. Además, yo creo, además, ya le he dicho, incluso lo he sugerido a algunas personas del gobierno, y yo creo que ha hecho muy mal desde el punto de vista de interés del Partido Popular, a pesar de lo que explicó Cospedal, a no dimitir. Por lo tanto, yo realmente creo que ha sido una muy mala salida de la política por el momento. Es decir, en este momento su adiós ha sido realmente de poca dignidad. No me ha gustado nada.
A mí tampoco. Las palabras de despedida sí, pero el hecho de que ayer se fuera, él ya sabía, porque ya le habían más o menos anticipado. Él tiene una relación muy, muy cordial con Urkullu, pero sobre todo con Ortúzar, que es el que corta el bacalao. Como sabéis, el Lendakari asiste a las reuniones del Euskadi Buruachar, pero asiste de oyente porque no vota.
Nos vamos a ir otra vez allí porque está Flor Carazo, nuestra compañera. Flor, buenos días otra vez.
Sí, está hablando aquí en la calle, enfrente del Congreso, el exdirigente Podemos, Juan Carlos Monedero. Le escuchamos.
Sí, es verdad que Pedro Sánchez gobierna con los presupuestos de Rajoy. Si es verdad que mantiene el 135, si es verdad que no da respuestas, ¿no?, a las necesidades de las mayorías, lo que va a hacer Unidos Podemos es estar enfrente, es decir, confrontar lealmente desde el Parlamento. Pero lo relevante hoy, insisto, era salir del gobierno de Rajoy, que tanta gente decía que era imposible. Fijaos, hay algo que creo que es muy relevante. El principal argumento que tenía el independentismo es España no es reformable, España no puede cambiar. Hoy hemos demostrado que sí, esa suerte de facto, esa suerte de maldición, ¿no?, que impedía solventar el tema catalán, hoy da una bocanada de aire fresco.
¿Se arrepiente de no haberle echado antes?
Lo ha dicho Pedro Sánchez, ¿no?, en la confrontación con Rivera. Habéis visto todas y todos la confrontación durísima que ha tenido Pedro Sánchez con Rivera. Incluso les ha dicho que eran de Vox, ¿no? Y por tanto, ¿cómo ibas a pactar con esa gente que ya sabíamos todos que eran así? Yo creo que la firmeza de Unidos Podemos, y en este caso la firmeza también de Pablo Iglesias ha permitido este gobierno, que no tiene nada que ver con el que hubiera salido hace dos años. ¿Perdona? Pues tienen una papeleta complicada, porque si se va a Rajoy, ese partido se descompone como le pasó al UCD. Ya hay ratas abandonando el barco. Y Ciudadanos está muy dispuesto a aceptar a cualquiera que se pase, como ha ocurrido en Jaén, en Vigo, incluso a veces más complicado, ¿no? Como hemos visto en Alicante, que la gente de Zaplana se está pasando en pleno a Ciudadanos. Creo que es bastante probable, ¿no?, la implosión del PP, y allá ellos que vean cómo resuelven las cosas. Y hay algo que no me preguntáis, y es la figura del rey, ¿no? El rey también tiene responsabilidad en haber mantenido a un Partido Popular que ya sabíamos que era corrupto. Y seguramente la decisión que tomó en su momento el rey de apuntalar al Partido Popular no ha ayudado. Así que también me permito humildemente, como un ciudadano de a pie, decirle a Felipe VI que sea más cuidadoso con sus apoyos y no vuelva a cometer el error de apuntalar a un partido corrupto como el Partido Popular. No nos corresponde a nosotros, no me corresponde a mí. Ellos verán, pero les va a pasar como le ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, que a todos los que ponen están incursos también en casos de corrupción. Por tanto, yo creo que lo mejor que le podría pasar al Partido Popular es que algún juez, ¿no?, le aplicase la ley de partidos, lo ilegalizara y tuvieran que empezar de cero.
Pues hemos escuchado a Juan Carlos Monedero, que ha dicho que esta moción de censura demuestra que sí se puede echar a los corruptos del poder.
Muy bien, gracias, Flor. Bueno, hemos escuchado las declaraciones de Monedero. Uno, de verdad, escuchando a algunos de nuestros políticos, aunque ahora está apartado del partido, en fin, si se han saltado alguna clase de democracia o de cómo funciona un sistema democrático, porque se puede pretender tener una república, que es legítimo, pero vivimos en una monarquía parlamentaria.
Efectivamente, en la cual el rey no tiene el poder ejecutivo.
Para eso.
Entonces, es más, es que los discursos del rey, es que las visitas del rey pasan, son filtradas por el Palacio de la Moncloa, por el gobierno. Por tanto, el rey, en ningún momento, el rey se limita a hacer una ronda de consultas y proponer el candidato que ve que va a sumar o que le dice, yo puedo sumar. Yo creo que el rey no ha hecho más. Me imagino, y ha cumplido su papel.
Claro.
Me imagino que él se refiere a la intervención del rey cuando Cataluña, el 1 de octubre, que él hizo el discurso el 3 de octubre. Ahí el rey no apuntaló en absoluto al Partido Popular, apuntaló a la democracia, apuntaló la unidad de España y apuntaló y dio ánimos a muchos catalanes, como parte de mi familia, la otra no, pero una buena parte de mi familia, que estaban hundidos en la miseria diciendo, pero ¿por qué nadie dice nada? Nos están dejando huérfanos aquí con esta situación de presión absoluta. Es decir, Monedero aquí ha arrimado, en fin, el asco a una sardina de una forma absolutamente...
Bueno, es que creo que Monedero muchas veces es más un encargado de una gasolinera que otra cosa, ¿no? Lleva siempre su gasolina consigo
para... Ah, bueno, eso sí, pero es un tipo que conoce muy bien.
No, faltaría más. Y no dice nunca nada si no quiere conseguir un objetivo que sea disruptivo a su manera o a favor de su partido, ¿no? Es evidente que el rey en España, y esto hemos visto mucho la diferencia con Italia estos días, como realmente es mero trámite, mero filtro a veces para temas bastante, bastante menores. Y por lo tanto no tiene ningún tipo de poder para apuntalar ningún partido corrupto o no corrupto, ni de hacer preferencias de ningún tipo. Por lo tanto, en fin, los que están buscando la República tienen que hacerla con otras razones, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero desde luego no atacando de esta forma. Hombre, Monedero dice claramente, como no podría ser de otra forma, que muchos de los méritos de lo que se ha conseguido son justamente de Pablo Iglesias y de Podemos, y que hace dos años ha dicho que no se podía haber conseguido el mismo efecto si Podemos hubiera apoyado el gobierno de Pedro Sánchez. Yo no estoy nada de acuerdo en absoluto. El apoyo es apoyo, y si hubiera apoyado al Partido Socialista Obrero Español en ese momento para gobernar, pues yo creo que había hecho el mismo efecto, dar el gobierno a Pedro Sánchez, ni más ni menos, y probablemente con menos Macedonia de siglas y de partido que lo que ha ocurrido en este momento.
Hay otro asunto que quiero que comentemos, porque claro, también ha salido como algunos de los argumentos, especialmente por parte, obviamente, de Rafael Hernando, que más allá de su postura y de su posición como portavoz del Partido Popular, que se supone que tiene que decirlo, pero que estamos haciendo no estamos haciendo pedagogía a los ciudadanos cuando se habla de que, en fin, que asalta el poder porque no ha ganado unas elecciones. Es que esto es una monarquía parlamentaria, y repito, donde quien gana las elecciones no gobierna necesariamente, es aquel que tiene más apoyos en el Parlamento.
Que lo digan en Cataluña, en las arrimadas, por ejemplo.
En Cataluña, en Dinamarca, en Alemania, hay muchísimos países que están gobernando la segunda, tercera o cuarta fuerza.
La misma palabra ya de asaltar el poder tiene una intencionalidad como de ilegal, como de inmoral.
Y la moción de censura es una figura perfectamente constitucional, que está contemplada y se puede utilizar. De hecho, se ha utilizado otras veces, pero nunca había prosperado. A lo mejor en el Partido Popular lo que deberían hacer es ser honestos consigo mismos, hacer un poco de examen de conciencia y pensar que si en esta ocasión ha prosperado, algo habrán hecho mal.
Soberbia.
Algo habrán hecho mucha.
Soberbia
mucha.
La palabra es soberbia. Las otras veces que vosotros conocéis, yo todavía no estaba en España, cuando ha habido moción de defensión en España, justamente no han prosperado porque los partidos, incluso el que estaba gobernando en ese momento, tuvo la suficiente humildad, sentido de Estado, etcétera, para reconocer la situación donde estaba. En este caso, lo que ha premiado, lo que ha llevado a Mariano Rajoy a no dimitir, a no convocar elecciones anticipadas, ha sido la soberbia hasta el último segundo. El mismo hecho de no estar presente ayer por la tarde y esta mañana es un acto de soberbia que yo personalmente puedo entender, que una persona esté hundida, no quiera soportar la humillación de unas cámaras que te están diciendo de todo, pero no está bien, no es correcto, es decir, no es correcto, no es digno, y por lo tanto tú te coges tu orgullo, tu soberbia, tu todo, te lo pones en tu bolsillo y luego lo sacas en tu casa. Decimos, las empresas siempre nos dicen, vente a la empresa y ha llorado, ¿no? Pues mira, pues lo mismo vale para los políticos. Y yo creo que hay que mantener una actitud absolutamente responsable hasta el último segundo. Y en este caso la soberbia yo creo que ha podido con el Partido
Popular. ¿Sabes lo que pasa? Que han sobrevivido a tantas cosas que yo creo que pensaban ya que eran como inmunes a los escándalos y a estas historias, porque claro, es verdad que han pasado por mucho. Y Mariano Rajoy en concreto, yo me acuerdo todavía, acordaos del Prestige, de ciertas cosas que podían haber sido mortales para alguna figura política, ¿no? Claro. Y que sin embargo ellos han seguido adelante. Entonces, te da cierta, no sé.
Claro, es que en el PP te vendían a Mariano Rajoy como el hombre que oía crecer la hierba. Porque claro, no, él mide los tiempos como nadie, él sabe, etcétera. Pero es que claro, con esta moción de censura le ha brotado un ficus y se le ha florecido, que lo ha cubierto por completo, bueno, pero, y no se ha enterado hasta
pero
el final.
De nuevo con la arrogancia, el hecho que al final, ¿quién ha convocado esta moción de censura una semana? Que ha sido un tiempo cortísimo por noción de censura, ha sido Ana Pastor ayer.
Sí, pero precisamente
alguien dijo que era la ministra
ellos,
sin cartera.
Pero porque ellos pensaban, de Mariano Rajoy.
Claro. Y porque lo que pensaban era que esto, cuanto antes se solucionara y se lo quitaran de encima, claro, y menos se calentara el ambiente, más posibilidades tenían de que fuera, bueno, un borrón y venga, va, otra cosa mariposa.
El ejército de Pancho Villa. Pensaron, cuanto menos tiempo, menos posibilidades de ponerse de acuerdo, y estos no se van a poner de acuerdo. Si esto ya... Y al final, pues es un error gordísimo de cálculo y de soberbia también, ¿eh? De soberbia y de subestimar al rival que tienes después de haber visto la trayectoria.
Efectivamente. Entonces, claro. Es que aquí tenemos dos personas, fijaros un momento sobre los dos líderes. ¿Os acordáis el debate electoral televisado de las elecciones del 20 de diciembre de 2015, cuando Pedro Sánchez llamó indecente a Mariano Rajoy? Y Mariano Rajoy le contestó impresentable y ruin. ¿Os acordáis? Uh-huh. Ha sido siempre un encuentro de boxeo, clarísimamente. Ha sido siempre, además, una lucha de gente resiliente. Los dos son tremendamente resilientes. A Pedro Sánchez le han dado muerto dos veces. Y a Mariano Rajoy, 25. Sin embargo, se han encontrado en esta lucha final, que justamente la persona que ha entrado en esta moción de censura más débil, es decir, Pedro Sánchez, porque al final él se encontró con esta sentencia hace dos días y realmente yo creo que ellos mismos no sabían los argumentos de la moción de censura. Si la leemos bien, son un poquito, en fin, vamos a ver, justificado, pero como muy... realmente algunas comentarios sobre la sentencia Gürtel pues tampoco está muy bien justificado, ¿verdad? Dicho esto, yo creo que justamente en este caso la persona más débil, Pedro Sánchez, ha ganado con el que pensaba que en cambio la tenía consigo para conseguir salir de esta también.
Mira, yo el lunes, este lunes, hace 4 días, estuve justo después del Comité Federal, bueno, pues con gente de la Ejecutiva, además, y gente que estuvo en el Comité Federal, pero con gente casualmente de la Ejecutiva, y decían, me explicaban en el Comité Federal de que en general hubo apoyo, es más, tomaron nota de algún varón que no intervino, este no ha intervenido, hasta la primera en pedir la palabra fue Susana Díaz, ella le apoyó, etcétera, etcétera. Entonces, la intervención de Pedro Sánchez fue de, bueno, es muy difícil, no nos engañemos, pero tenemos que hacerlo, es decir, estamos un poco obligados a hacerlo y podemos ganar la oportunidad o podemos conseguir la oportunidad de darnos a conocer y de perfilarnos como alternativa.
¿Tú crees que hace una semana Sánchez se veía ahí?
No, por eso dijo.
Ni de coña.
Él, a su propio Comité Federal, a la gente de su Ejecutiva también les dijo que era una oportunidad, que era muy difícil, pero que había que hacerlo.
A peor no vamos a ir, ¿no?
Bueno, había alguien de su partido que decía que se iba a hacer un Hernández Mancha, que supongo que se estarán dando un puntito en la boca.
Pero el mismo Ábalos el lunes por la noche, yo hablé con él, y el mismo Ábalos por la noche dijo claramente que esto es ningún asalto a poder, porque además nada. Le hemos hecho responsabilidad porque realmente daba casi por descontado que no iban a llegar a ganar esta moción de censura. Uh-huh. Es decir, hace una semana estaban pensando en otras cosas.
Yo no quiero pensar si se encuentra Mariano Rajoy con alguien del PNV ahora en un ascensor. Lo que puede haber ahí. Bueno, la tensión.
O no lo mirará a la cara directamente, ¿no?
Bueno,
yo creo...
pues puede que se encuentre en el ascensor, porque ayer mismo, en el Congreso de los Diputados, fíjate cómo son las cosas, ya le estaban habilitando el despacho del líder de la oposición a Mariano Rajoy, que fue el que utilizó Manuel Fraga, es uno así como muy... muy vetusto. A algunos le parece muy noble, pero, jolín, tiene unas cortinas de terciopelo de ese grueso que te cae en un pie y te salta una uña. Es decir, una barbaridad. Pues le están habilitando ese despacho que yo, si no me fallan los cálculos, en algún momento también lo tendría. No sé si lo usó en el tiempo que era líder de la oposición, pero es el que habilitan para... Se lo estaban preparando. Claro, es que ahora, en poquísimo tiempo, tienen que desalojar y es que ya, probablemente, mañana... ya Pedro Sánchez sea presidente, por tanto...
Ministerios...
Bueno, hay un trabajo titánico que tiene que hacer ahora. Ministerios, secretarios, subsecretarios, directores generales, etc.
Y la Moncloa,
¿no?
Cuidado.
Y Moncloa, bueno, es un trabajo...
Estamos justamente pendientes de los pasos que se van a suceder y ya tenemos en notificación que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, va a acudir al Palacio de la Zarzuela a las 3:30 para comunicar personalmente a Felipe VI la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno después de haber prosperado la moción de censura contra Mariano Rajoy. La tradición lo que marca es que el presidente del Congreso comunique al rey la investidura del nuevo jefe del Ejecutivo y en esta ocasión es la primera vez en nuestra democracia que el relevo se hace a través de una moción de censura. Y bueno, pues una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado el decreto de nombramiento, Sánchez será formalmente presidente una vez que jure o prometa su cargo ante el rey, aunque todavía no hay confirmación de cuándo podría ser esta ceremonia, incluso podría ser mañana mismo, mañana sábado.
Hombre, ayer los socialistas decían, yo pregunté, oye, ¿y cuándo se supone que va a ser? Y dice, ni idea, cuando nos llamen, pues tendrá que decirlo su majestad, ¿no? O sea, que nadie sabe nada.
No, tendremos la semana que viene, supongo, un juramento de, cuando haya ya un listado de ministros que
claro,
evidentemente
es que tú no puedes
pues,
tener,
hay que hacerlo, hay que
claro,
hacerlo.
No puedes tener un vacío, porque en el momento que se comunica al rey ya tienes que cuanto antes hacer el nombramiento, porque ya está investido.
Sánchez y Ferraz este fin de semana van evidentemente a tener 24 horas de trabajo para hacer todo. La primera cosa, nombrar a los ministros. Esta es la cosa más importante porque todos tienen que ir a la Zarzuela para jurar, evidentemente. Y por lo tanto, esto es lo más importante. Para mí es fundamental, porque yo creo que Pedro Sánchez, como antes apuntaba Esther, su política, las políticas clave de su gobierno, que repito, no va a ser tan corto corto, como piensan algunos, va a ser justamente las políticas sociales. Trabajo, social, cultura, sí, sí. La ley Mordaza. En fin, van a ser todas esas leyes que permitan al Partido Socialista realmente demostrar que es la alternativa al centro-derecha, o mejor dicho, a la derecha, en tema relacionado con lo social. Por lo tanto, recuperar un poco, si me permitís un poco la comparación, el espíritu zapatero, ¿no? Que es verdad que acabó su segunda legislatura con el desastre económico, pero realmente todo lo recuerda. Los que le hemos querido, sí. le recordamos por los 4 años iniciales que fueron extraordinarios desde el punto de vista social y con unos cambios que en Europa, en el mundo, nos envidiaba todo el mundo, ¿verdad? Pues yo creo que va a hacer algo así, porque al fin y al cabo el guiño del Partido Socialista a la gente mayor, que sabemos que ahí tiene una parte muy fuerte el Partido Popular, la derecha, le va a hacer guiños con las pensiones probablemente, trabajo, etcétera. Pero ¿a quién va a dirigirse mucho? A ser los
tiene
jóvenes.
Mucha guasa. O sea, las pensiones se van a incrementar al IPC. Claro. Con los presupuestos del PP, de los que votó en contra el partido, a los que votó en contra el Partido Socialista. Y él le va a sacar partido a eso, ¿eh? Un gobierno del PSOE va a sacar partido a todo lo que pueda sacar partido, por supuesto, al asunto de los pensionistas. Es decir, que ahora tiene, bueno, ayer lo digo porque también, en fin, algunas señorías del PP en el momento que ya se supo que el PNV pues decantaba, presos de ira, decían, pues ahora retiramos los presupuestos. Y decía, ala, bruto, que no podéis, que ya están aprobados.
Claro.
Bueno, pues es lo que, no sé, Rajoy, lo que va a hacer. Sí he escuchado a Rafael Hernando decir que no cuente con nosotros para nada en esta travesía. Es la travesía que tiene que hacer España, ¿eh? Que ellos también hablaban antes de que, bueno, es
la... Son los salvadores de la patria.
Exacto, por tanto, no cuente con nosotros en esta travesía, ¿qué quiere decir? Porque retirar los presupuestos no pueden, pero sí pueden hacer una cosa muy grave, que es enfangarlos. Es decir, yo tengo mayoría absoluta en el Senado, empiezo a poner enmiendas que luego decaen, es decir, luego vuelven al Congreso, pero no es tan fácil.
Sí, pero pueden
porque
no
quien tiene que hacer decaer las enmiendas para aceptar lo que había antes, que es los presupuestos del PP, es Unidos Podemos, es PDCAT, todos los que votaron en contra.
Es que los presupuestos, por tanto, se deberían aprobar, si liar no me equivoco, en el Senado el 20, ¿no?, de junio, si no me equivoco, por ahí.
19 por ahí. De junio 19, 20, tienen 19, 20. Retorno al Congreso.
Eso es. Por lo tanto, pues
pero tú metes 3.500 en medias, enmiendas... Veremos. Y igual tienen que pedir alguna prórroga.
Yo deseo realmente, y a mí las palabras de hoy de Hernando en su intervención han sido tremendas, de feroces, como casi siempre, pero espero realmente que con los presupuestos pues no sean, no los infanguen, porque esto puede ser muy grave para España.
Ahora estamos también poco a poco conociendo, bueno, pues las reacciones de los distintos políticos. En Twitter hay ya muchas, pero también nos pasa que, por ejemplo, María Martínez Mora, nuestra compañera, ha coincidido, estaba en un acto en donde estaba el vicepresidente del Gobierno de Madrid, Pedro Royán, y María, nos imaginamos que también se ha pronunciado al respecto.
Así es, hola, muy buenas tardes. El vicepresidente ha visitado el Polideportivo Municipal de San Martín de Valdeiglesias, pero minutos más tarde se ha centrado en la noticia del día, la cual ha valorado como negativa para el país, ha asegurado Royán, y también para sus ciudadanos. Ha señalado que solo es positiva para el líder socialista, que a partir de ahora se enfrenta a un día a día muy complicado en el que va a tener que pagar muchas facturas a muchos grupos políticos.
Que no es una buena noticia ni para España ni para los españoles. Yo creo que es una muy buena noticia para el señor Sánchez, que estaba en un segundo foco dentro de la escena política y que lo que ha querido ha sido pues aprovechar la aritmética parlamentaria para obtener ese respaldo mayoritario de casi 180 escaños que le permiten estar, por lo tanto, al frente del gobierno.
El vicepresidente madrileño ha asegurado que el escenario ahora es complicado, incertidumbre, ya que por el momento no se conoce nada del proyecto de Pedro Sánchez, y eso va a generar inseguridad respecto a la decisión de Mariano Rajoy. Pedro Royán ha señalado que la división no habría alterado el resultado y que lo único que hubiera conseguido es facilitar el camino al líder socialista. El vicepresidente regional ha asegurado que a partir de ahora va a exigir a Pedro Sánchez que se respeten los intereses de los madrileños y que se subsane la desventaja competitiva que sufre la Comunidad de Madrid en el modelo de financiación.
Muy bien, pues muchísimas gracias María Martínez de Mora por ofrecernos esta información. Estamos recabando reacciones por parte de los diferentes políticos, ya sean del Congreso, como también nos interesa de manera muy especial los líderes políticos en nuestra comunidad autónoma, los que están y los que van a estar, algunos de ellos que forman parte del Congreso de los Diputados, como es el caso de Íñigo Errejón, que es el futuro candidato a presidir la Comunidad de Madrid, que nos interesará también saber cuál es su opinión en relación no solamente a lo que ocurre en el ámbito nacional, sino a cómo eso también puede influir en el ámbito local, en la medida que de aquí a un año, casi ya con precisión podríamos decir, vamos a tener unas elecciones autonómicas y municipales. Pero bueno, al hilo de lo que estábamos comentando justamente antes, es verdad que el portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha sido muy duro y ha dicho que no cuenten con ellos, le ha dicho a Pedro Sánchez en la oposición, pero también es verdad que en esas palabras finales de, en fin, aunque no estaba presente Mariano Rajoy, que le ha dedicado Pedro Sánchez, el candidato y ahora ya el futuro presidente, le decía que, en fin, algo era una especie de recordatorio de, no se olviden ustedes, nosotros, incluso desde la oposición, hemos sido leales en asuntos clave para el país, como es el caso, por ejemplo, de Cataluña, para reclamarles de alguna forma que entienden que no vayan con ellos en esta travesía, pero que al menos sean todo lo leales que lo han sido el PSOE como oposición a las acciones de gobierno puntuales del Partido Popular, ¿no?
Sí, por eso yo antes decía que el discurso de Rafael Hernando, humanamente puedo entenderlo, porque la procesión va por dentro y el cabreo va por fuera, pero lo que no lo entendería o no sería muy entendible es que jugase incluso en contra de lo que ellos consideraban los intereses del Estado, ¿no? Es decir, los presupuestos, etcétera, etcétera. Hay más que los presupuestos, yo veo que la prueba de fuego está en el techo de gasto. En julio tenemos que tener aprobado, porque nos lo exige la Comisión Europea, un techo de gasto para el presupuesto. Ahí Pedro Sánchez lo puede tener muy difícil y necesita el apoyo de muchos grupos.
Te he pasado un tuit de Puigdemont, porque está en catalán. Digo, aquí nos viene fenomenal que Esther pilote.
Dice, si nosotros fuésemos de venganza, hoy ya nos podríamos dar por satisfechos. Pero como somos de justicia, hoy todavía no podemos celebrar nada. Nos queda una larga lucha y un largo camino para vencer las injusticias, que son muchas y persistentes.
Bueno, nada,
dice Carles Puigdemont.
Bueno, ya
¿dónde está ahora?
Vale. Vamos seguirá en Alemania.
Yo, no sé, cómo digo yo, por
esto no lo ha dicho, no lo ha aclarado.
Bueno, lo que decías, Alipio, hombre, y yo me espero que la posición va a ser durísima. Y por supuesto, ella tiene todo el derecho. Además, no nos olvidemos que aquí el gran peligro que tiene el Partido Popular desde ya, desde hoy, ya no es, bueno, por supuesto el gobierno, pero es también Ciudadanos. Por lo tanto, con Ciudadanos va a ser durísimo siempre. Con el Partido Socialista en la oposición, el PP va a intentar hacerlo todavía más. Ahora, para mí, la línea roja de la lealtad de la cual que estaba pidiendo Pedro Sánchez es justamente los temas de Estado. Y a los políticos, al final, Alipio, nunca le pido de ser unos corderitos, porque la política es feroz y para ganarse pues un sillón siempre tiene que luchar. Ahora, que respeten los que son los temas cruciales para España, todos. Así, y yo en esto sí que tengo que decir que Pedro Sánchez, al fin y al cabo, en los últimos meses ha demostrado con el tema de Cataluña de ser leal a España y al gobierno. Pues mira, que lo sea también el Partido Popular en los temas que probablemente habrá, porque seguro habrá momentos complicadísimos para España en temas de presupuestos, en tema, espero no, en Cataluña, espero que realmente no volvamos a tener grandes problemas en Cataluña, pero es la realidad, lo que me espero que sea leal en los temas clave.
Hombre, a ver, el hecho de que hayan incidido tanto en ustedes están con los que rompen España, no es un acuerdo de legislatura, es un acuerdo de investidura, única y exclusivamente. Esto no quiere decir que el Partido Socialista de la noche a la mañana haya pasado de apoyar al Partido Popular, y eso Para un votante recalcitrante del PSOE no es fácil de entender, porque claro, tú le das sopitas a tu rival, al que ha sido tu máximo rival, casi tu enemigo, porque en política hablamos cordialmente de rivales, adversarios, pero se comportan como enemigos, no nos engañemos. Entonces, el Partido Socialista ha sido leal en el asunto catalán, ha sido muy leal al Partido Popular. El propio Rajoy lo ha dicho últimamente en la tribuna más de una vez, como ejemplo de lealtad, el Partido Socialista, frente a lo que él decía, que era una deslealtad permanente, de su amigo Aprovechategui, sí, le llamó Aprovechategui, Albert Rivera. Claro. Por tanto, si tú estás diciendo se han portado con lealtad y nos han acompañado, lo que no puedes hacer es, a partir de ahora, poner palos en las ruedas.
Y además, porque la lucha, antes hablábamos de ser listos, de ser políticos, etcétera. Vamos a ver, el Partido Popular, el error mayor que puede hacer es pensar que su batalla ha cambiado. Hasta hace dos días, Pedro Sánchez y el señor Rajoy estaban justamente manita a manita caminando para volver a un bipartidismo, aunque sea light, para ganar justamente a los otros partidos, a los nuevos partidos, como siguen llamándolo, realmente intentar alejarlos, ¿no?, de la amenaza que tienen encima. Hombre, lo que no puede hacer el Partido Popular, pensar que su enemigo real a nivel electoral sea el Partido Socialista, se equivocaría de forma rotunda. Aquí, ¿quién le va a quitar voto? Desde ya, o va a intentar por lo menos para las próximas elecciones, a empezar por los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las europeas, va a ser para los ciudadanos. Ese es su enemigo. Si se olvida de eso, va a ser la hecatombe para el Partido Popular.
Sí, lo que pasa es que con quien está dolido ahora mismo es con el Partido Socialista.
Porque
¿no?
se le pase rápidamente.
Veo varias pruebas que tendrá que pasar en breve. Una será el asunto catalán. Yo creo que Pedro Sánchez se va a reunir con Torra y le va a decir, a ver, cuéntame. Y le va a decir, pues esto es lo que hay. Básicamente, lo mismo que había. Es decir, ahora con una discrepancia un matiz. En este caso, Pedro Sánchez es el que, o el Partido Socialista de Pedro Sánchez es el que impulsó la comisión para el estudio de las autonomías y el modelo territorial, etcétera, etcétera. Bueno, yo me imagino que Pedro Sánchez irá por ahí a intentar llevar el malestar de... Que no sé si eso es suficiente, también lo digo, pero intentar canalizar ese malestar en esa comisión, etcétera. Puede que Quim Torra aproveche la coyuntura para hacer algún acercamiento o una bajada mínima del burro o no, pero si la hace, yo creo que el Partido Popular debería alegrarse y no decir esto es una bajada de pantalones. Vamos a ver, no lo ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, con el tema de los presos de ETA, cuando el PP puso la vía Nanclares a circular y las víctimas empezaron a enfadarse seriamente. Y el Partido Socialista también ha sido leal en eso, cosa que el PP no lo fue cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Por tanto, pero el PP ya ha gobernado. Es un PP que acaba de gobernar hoy. Por tanto, teniendo tan reciente la responsabilidad de gobierno y el peso del Estado, yo creo que no se van a poner aquí a hacer kale borroka política, ¿no?
Vamos a estamos pendientes de las reacciones. Tenemos la oportunidad de conocer la reacción de Miguel Gutiérrez como miembro destacado del equipo de Albert Rivera de Ciudadanos. Vamos a escuchar lo que decía a la salida del Congreso.
Creo que hoy hemos vivido la ceremonia de la irresponsabilidad, diría yo, ¿no? La irresponsabilidad del señor Rajoy por no haber sido capaz de presentar su dimisión a tiempo y permitir otra irresponsabilidad más grande, que es que el señor Pedro Sánchez, con un gobierno muy minoritario, con una extrema debilidad, apoyado por todo el separatismo, por todo el populismo, pues vaya a gobernar este país en los próximos días.
El señor Rivera decía que ustedes harán una oposición, se armarán para formar gobierno. ¿Esperan que adelante las elecciones, que convoque elecciones en qué plazo?
Bueno, no lo sabemos. Esto veremos a ver qué es lo que tiene que decir. La verdad es que el señor Sánchez no se ha comprometido en el debate de investidura nada. No nos ha contado cuáles son los acuerdos a los que ha logrado llegar con todos los independentistas, con el señor Torra, con el señor Puigdemont, con el señor Otegi. No nos ha contado nada. Eso tampoco nos ha contado qué piensa hacer con esta legislatura que queda, que para nosotros está acabada y finalizada. Por tanto, ¿cuándo piensa convocar elecciones? Y esto es lo que nos parece esa ceremonia de responsabilidad que yo le decía antes.
¿Ustedes hubiesen estado dispuestos a apoyar un candidato del Partido Popular que no fuese Mariano Rajoy si hubiese dimitido?
Nosotros lo que queríamos era que precisamente presentara la dimisión para que se convocaran elecciones, que es lo que hemos dicho siempre. Aquí tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, el viejo bipartidismo, lo único que han demostrado es que tienen miedo a las urnas, tienen miedo a que los españoles sean capaces de dar gobiernos fuertes que solucionen este problema, esta crisis que tenemos en este momento, esta crisis institucional, pero también esta crisis separatista en Cataluña. Y por tanto, yo creo que la única manera es devolver a los españoles, que son los que de verdaderamente y legítimamente tienen la capacidad de decidir qué gobierno tiene que haber en España. Yo creo que el señor Sánchez ha entrado en un gobierno por la puerta de atrás y esto nos parece que es legal, pero no es precisamente lo más democrático que hay.
Bueno, yo creo que sí que es democrático, ¿eh? A mí sí. Escuchar una y dos y tres ya me ha cansado, ¿eh? Ya me ha cansado mucho. Yo creo que el partido de Rivera, y espero que su líder se lo diga a todos sus compañeros de partido, para empezar, yo creo que tienen que hacer dos cosas. Empezar a no hablar de falta de democracia en relación a los resultados de la moción de censura, uno. Y dos, dejar ya de hablar de elecciones, de adelantar elecciones, porque yo no creo que tampoco están, y aquí no, ya no estoy hablando de fair play, estoy hablando de marketing político. Tampoco le viene tan bien estar constantemente llamando a unas elecciones, a adelantar elecciones, cuando no va a pasar, o si va a pasar no dependerá de ellos. Y por lo tanto es importante que realmente asuman los resultados que hay en esta moción de censura, sé que, es, que ha pasado muy poco tiempo, y pongan a hacer política, a seguir haciendo su política, que le ha dado tantos buenos resultados.
No sé, es verdad que uno ya... Además es que utilizan indiscriminadamente la fórmula de esto es así porque es legal y porque es democrático y porque lo recoge la normativa para de repente hablar de asalto al poder, de que esto es inmoral. No puede ser. O sea, no, en eso sí no. Que habría que tener una línea roja, es decir, lo que es legal... Está bien, y ya está.
Es muy feo. Sí. Además, hablar de ilegalidad cuando las cosas están escritas en la Constitución, que es nuestra ley lo que marca todas las reglas de juego en política, en la vida social, en todo. Hombre, a mí me parece un poco feo. La verdad, ya no es que es un poco feo, realmente.
Sí, oye, ¿y ahora cuándo tiene que formar gobierno ya Sánchez, designar a los... ¿Tiene un plazo también para designar a los ministros? Tiene que empezar a poner las cosas
en marcha,
¿no?
Pero se hace cuanto
¿no?
antes. Lo que pasa es que hasta que no sea...
Que no
sé
si el plazo legal, me refiero.
No, hasta que no sea investido presidente y en fin, se publique en el BOE y todo esto, y su investidura, su toma de posesión, perdón, sí. Hasta la toma de posesión, él no puede hacer nombramientos de ministros.
En España no está...
Él puede hacer un decreto presidencial, un decreto de presidencia, cuando ya es presidente con todos los sellos y homologaciones.
Esto es una cosa curiosa, muy diferente. Perdóname si incido sobre Italia, que justamente hoy forma gobierno. Hay una diferencia importante entre los dos países. En Italia el primer ministro viene aprobado y designado con el listado de los ministros en mano. Por eso ha habido tanto follón en la última semana que ha habido rechazo y luego ha vuelto el primer ministro designado porque ya se habían acordado sobre el ministro. En España funciona de forma diferente. Primero tiene que ser prácticamente, tiene que tomar posesión el primer ministro, en este caso el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y luego él tiene la posibilidad de formar ese gobierno que tendrá que presentar al rey, pero el rey no tiene veto. En Italia sí.
No, claro.
Y por lo tanto no está obligado, en este caso Pedro Sánchez, presenta ministros al rey.
No, pero en todo caso, la lógica indica que todo presidente de gobierno, cuanto antes pueda, claro. Es decir, en cuanto toma posesión, ya está con la lista y publica la lista en cuanto el último le
pero
dice
como le
sí.
Ha pillado, pero es que este le ha pillado con el paso cambiado. O sea, tú cuando te presentas a unas elecciones, cuando tienes ya un programa de gobierno con el que... O sea, me refiero, cuando estás mentalmente preparado para ello, pues sí, claro. Que tienes más o menos pensado quién puede...
Bueno, pero Sánchez sabe quiénes son sus...
ministro de tal cosa, de tal... Claro. Pero ahora, o sea, si estábamos diciendo hace una semana a Pedro Sánchez ni se le pasaba por la cabeza que pudiera ser investido presidente del gobierno. ¿Qué va a saber si no sabía él para él lo que le esperaba el futuro, que va a esperar de los ministros? Por eso digo que es que ahora es de cero.
Por eso yo creo que va a ser un gobierno muy del PSOE, es decir, de lo que tengo alrededor. Sí. Porque es que no.
Muy de Pedro Sánchez, más
claro,
que del PSOE.
Los presidentes, incluso Zapatero, cuando... Pues no estaba tan claro que fuese a ganar en 2004 y ganó y de alguna manera pilló con el pie cambiado al PP y también a algunos socialistas. Pero él ya tenía una estructura, ya se había hecho, ya se había puesto en manos de Pedro Solbes, de Gómez Navarro y tal, que le iban presentando gente, que le iban haciendo una estructura paralela, una especie de gobierno en la sombra, de contactos y tal. Pedro Sánchez hombre, no le ha dado tiempo a hacer todo esto. Por eso lo lógico es pensar, pues ¿en quién va a fijarse? Pues va a fijarse en Ábalos, sí, en Margarita Robles, en gente que tiene
al lado.
Cerca, sí, y que trabajan con él, porque es que además necesita gente de mucha confianza. Se dirá, no son técnicos, no, bueno, depende, Margarita Robles, si hablas de justicia, desde luego, pues ¿quién mejor? Oye, igual lo tiene, pero...
No, se va a fijar las personas. Además,
y de hecho, de portavoz, haces una jugada estratégica, cambias de portavoz, claro, en una etapa en la que a lo mejor tienes, claro, que poner a la Dulce Neus, sí, de portavoz, porque yo creo que tienes que pactar muchas cosas.
Yo creo que no va a tardar mucho de más, pero Sánchez, y además lo ha dicho, incluso en Petit Comité, él le da muchísima importancia a la confianza, a la lealtad, claro, personal. Y en esta guerra interna que ha habido en el Partido Socialista, no nos olvidemos que hace poco más de un año, pues estaban jugando las primarias, ¿eh? Mm-hmm. Y por lo tanto yo creo que él va a poner el dedo en personas que
él conoce
perfectamente.
De todas maneras, también con la composición del nuevo gobierno, los ministros designados, veremos si es verdad eso que estaban diciendo, de que se había pues un poco vendido a Podemos, que le habían obligado a Pedro Sánchez a prometer a Podemos, bueno, pues ciertas concesiones, incluso se hablaba de algún ministerio, como lo de la rumorología estos días, ha sido pues eso, el deporte nacional, pues no se sabe qué es lo que de verdad tiene algo de sustento y lo que no. Así que hasta que no veamos si hay algún ministro de Podemos, ¿lo descartáis? ¿Que pueda haber algún ministro de Podemos?
Yo, más que un militante o un cargo de Podemos, alguien que podría estar en la órbita, que podría ser ambivalente, no, tanto PSOE a la izquierda, uh-huh, como Podemos, eso sí podría ser. No, pero
yo creo algún técnico, ¿eh? Pero, es decir, algún ministro que sea a lo mejor... Bueno,
como no veo a Monedero gobernando...
No, yo tampoco. A Monedero no le veo ningún gobierno.
No, pero puedo ver a alguien que no sea político, por ejemplo, eso sí. Alguien que en algún ministerio, que esto además el Partido Socialista lo ha hecho, ¿no? El mismo Gabilondo, ¿no? Cuando sí, llegó como profesor de universidad. Y por lo tanto, yo no descarto ese tipo de elecciones que a lo mejor puedan ser absolutamente consensuadas con Pablo Iglesias. Esto no lo descarto en absoluto.
Oye, ahora que has comentado el caso de Ángel Gabilondo, ¿os imagináis que llame Ángel Gabilondo, que ya fue ministro de Educación, para que pudiera entrar en ese gobierno como ministro de Educación y entonces desmantela la candidatura más, claro, que probable de Ángel Gabilondo a la presidencia de la comunidad?
Es que bueno, desvestir a un santo para vestir a otro, creo, no sé, ¿no? Yo, pero se carga la candidatura que está trabajada.
No, además, justamente
esa máxima
en ese
de
tipo,
lo que está funcionando, no mejor no, claro, tocarlo.
No, y además justamente en ese tipo de ministerio yo creo que el Partido Socialista sabe, tiene posibilidad de encontrar otro tipo de candidato. Y en otro a lo mejor lo tiene un poco menos, pero en ese tipo.
¿Dónde crees tú que hay carencias?
Hombre, yo creo que va a ser clave en trabajo, economía, hacienda. Y yo, sinceramente, ahora mismo me pides unos nombres ahora en esos ministerios de Sánchez y no te sabría decir quién tiene ahora mismo pensado, sinceramente.
¿Qué hará Montoro? Bueno,
¿tú pues estás, de diputado.
¿Tú estás que conoces bien también el Partido Socialista?
Yo,
¿en
yo
economía?
En economía,
bueno, sí, tengo
Pedro
nombre,
Sánchez
tengo
es economista,
nombre,
sí, ¿eh? O sea,
sí,
que...
Sí, pero, hombre, yo tengo algún nombre, a lo mejor incluso sugerencia, pero no sé.
Tiene que ser... Bueno, todos sabemos que hay un economista de cabecera, pero no sé si será... Porque luego, fíjate que los presidentes nombran al que le gusta, se lo ponen como asesor. Bueno,
pero os preguntaba yo hace un momento si veíais a alguien de Podemos, me decía Esther que de la órbita, sí, de Podemos, en el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Se lo voy a preguntar a una persona que sí que puede tener más información, Íñigo Errejón, que está al otro lado de la línea. Íñigo, buenas tardes, buenos días, no sé qué decir.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Vemos a alguien de Podemos en el ministerio en algún ministerio, formando parte del gobierno que está a punto de formarse?
No estamos en eso, yo no lo sé, pero no estamos en eso, no estamos hablando de eso. Yo creo que hoy se ha sacado a Rajoy y al Partido Popular del gobierno, una cosa importantísima, una vez que los tribunales decían que se habían comportado como una banda delincuencial, nos hemos quitado una importantísima losa de encima, pero queda muchísimo camino por recorrer para hacer de España un país más justo. Y para eso hace falta un acuerdo sólido y un gobierno fuerte. Eso es en lo que estamos. Vamos a hacer las cosas paso a paso, que yo creo que hay mucha gente esperanzada con los pasos que hemos o con el camino que abrimos hoy.
Hablábamos hace un momento de esa perversión también un poco del lenguaje, ¿no? De cuando se habla de asalto al poder, de que se ha asaltado a Mariano Rajoy en la Moncloa. Bueno, pues es una fórmula que es verdad que hace unos pues unas semanas, unos días, prácticamente no se contemplaba hasta que salió la sentencia del caso Gürtel y que incluso después no se confiaba demasiado en que pudiera salir adelante, pero esto lo que demuestra es que funciona la democracia.
Sí, que nuestra Constitución prevé mecanismos. Es verdad que la moción de censura en la Constitución española es complicada. Es un mecanismo diseñado para situaciones solo excepcionales, pero esta lo era, porque un tribunal había dicho que Mariano Rajoy posiblemente nos mintió a todos ante la Audiencia Nacional y que el PP se había comportado como una banda delincuencial. Así que era una situación excepcional. Y se ha activado un mecanismo que está previsto en la Constitución, que es que si el presidente deja de contar con la mayoría de los apoyos de los diputados, en el Congreso de los Diputados, pues entonces se le puede censurar y elegir a otro. El Partido Popular tiene que tener... yo creo que el talante democrático se demuestra cuando uno tiene no solo buen ganar, sino también buen perder. Lo que ha pasado es muy grave y hay una mayoría de diputados que le han retirado la confianza al Partido Popular, y los diputados que lo hacen representan a millones de españoles, así que lo han hecho en representación de esos millones de españoles. Y ahora de lo que se trata es de que el nuevo gobierno, que tiene la confianza mayoritaria, ajustada pero mayoritaria, de la Cámara, pueda desarrollar su trabajo, porque tenemos muchos retos pendientes que llevan aplazados al menos 2 años en un país que vivía bloqueado, porque Rajoy básicamente nos decía: miren ustedes, nunca van a ser capaces de ponerse de acuerdo, así que yo voy a seguir aquí como un accidente geológico, como una montaña inamovible, imperturbable. Estaba tan seguro de eso que se permite gestos como el de ayer, que es mientras se está produciendo la moción de censura y él todavía es presidente, estar en un restaurante de sobremesa hasta las 10 de la noche. Bueno, eso se tiene que acabar.
Bueno, sobremesa o gabinete de crisis, ¿no? Según se mire. De todas maneras, le quería preguntar, porque esos retos que tiene ahora el gobierno y Pedro Sánchez en concreto por delante, pues son muchos, pero hay uno al que también hizo, bueno, alusión directa ayer, que es el tema de Cataluña, que ha servido ahora mismo estos días también para debate, porque por una parte yo creo que no hay nadie en España que no quiera un poco, bueno, pues que vuelva una cierta normalidad, que se pueda hablar de Cataluña, que vuelva los catalanes, los de un lado y los de otro, a vivir en concordia. Pero claro, esto también ha servido para que mucha gente haya hablado del chantaje, ¿no? De qué se da y qué se pide a cambio. ¿Cree que de verdad se puede, o Pedro Sánchez va a poder solucionar o por lo menos quitarle grados de temperatura al problema catalán?
Pues voy a ser muy muy sincero. En mi opinión, la crisis política en Cataluña y entre Cataluña y España no se va a solucionar en un año, ni en dos a lo mejor, porque ha habido demasiadas fracturas emocionales y esa va a haber que solucionarla con una mirada más larga. Me temo que esto va para una generación o para dos. Lo que podemos hacer es evitar que haya más fracturas y empezar a poner los puentes o el clima político para que se restablezcan las conversaciones, las posibilidades de acuerdo y las posibilidades de volverse a encontrar. Creo que esa es una de las tareas. Seguramente este gobierno nace con 3 tareas fundamentales: la crisis democrática producida por la corrupción, la crisis social producida por la desigualdad y la crisis territorial producida por el conflicto político en Cataluña. Esas son las 3 tareas más importantes. Y para la de Cataluña yo no conozco otra receta que no sea el diálogo e intentar acercar posiciones. Sé que va a ser complicado, pero no conozco a nadie que tenga ninguna otra. El que se crea que los problemas de convivencia entre los pueblos se solucionan exclusivamente con sentencias judiciales, creo que no ha entendido nada.
Sí, Íñigo, soy Upriu Padula. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, y enhorabuena. Gracias. Evidentemente. Quería preguntarte, desde un punto de vista ya electoral, el año que viene tendremos, como sabes, elecciones, además eres candidato para Madrid, para la Comunidad de Madrid. ¿Cómo crees que este cambio radical en el escenario político nacional os pueda influir positivamente o negativamente? ¿Cómo crees que va a cambiar también a nivel regional vuestro papel o el papel que pueda tener desde un punto de vista de campañas electorales o en vista de las próximas elecciones?
Pues te confieso que no lo he pensado mucho. Creo que lo que se ha hecho hoy en el Congreso era una urgencia democrática para recuperar la autoestima como país. Y por tanto que ya llegarán los cálculos electorales, pero lo que hoy había que hacer era básicamente decirle a España, España es mejor que Rajoy y el partido de la Gürtel, porque si no, la decadencia de Rajoy se iba a convertir en la decadencia de España, que nos creyéramos que esto era una cosa que siempre iba a suceder y que nos iba a arrastrar. Lo de hoy era una cosa de urgencia democrática y de autoestima nacional. Una vez hecho, hombre, yo creo que esto puede generar más ánimos entre la ciudadanía española que quería cambio y que ha vivido los últimos meses entre la resignación y el cansancio. Y espero que se generalice la idea de que, aunque muchas veces cuestan, los cambios se van produciendo y que esto vuelva a ilusionar a mucha gente que no ha bajado los brazos y que ha seguido confiando en que España podía ser algo mejor que lo que hasta ahora nos gobernaba. Y yo creo que si eso se produce, moverá todos los tableros, el tablero nacional, pero moverá también inequívocamente el tablero madrileño.
Hola Íñigo, soy Esther Jaén. Una pregunta, no sé si es pregunta, supuesto práctico o futurología, no sé muy bien, pero escuchando a Rafael Hernando, ¿sí?, en su discurso de no esperen que les acompañemos o que les ayudemos en esta trayectoria que ha pintado como caótica, etcétera, etcétera, a merced de sus socios, etcétera, etcétera, pues hombre, a mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en el presupuesto que, aun estando aprobado y no pudiendo ser retirado, sí puede ser enmendado brutalmente y muy zancadilleado por el propio Partido Popular.
En el Senado.
Y después en el Senado, pero luego vuelve al Congreso. Pero en el Congreso nos imaginamos a Unidos Podemos votando para deshacer lo que ha hecho el PP en el Senado, pero eso significa votar el presupuesto del PP. Es que, claro, hay cada supuesto práctico de Aurora Boreal y el techo de gasto, ni te cuento, que viene en julio. O sea, ¿cómo se resolverá esto?
Va a ser, creo que lo digamos, no es futurología, en realidad. Lo que estás describiendo van a ser retos que
es lo que metemos, sí.
Sí, que vamos a tener por delante. Yo no puedo adelantar la solución a todos ellos. Sí que creo que en el más importante, o sea, como receta general, yo creo que nos van a hacer falta muchas cucharadas de pragmatismo, de prudencia y de capacidad de entenderse, de no querer imponer las ideas que uno tiene, sino intentar mezclarlas y llegar a acuerdos con otros. Eso nos lleva haciendo falta en España desde hace mucho tiempo. Como receta general, bueno, hoy es urgente e imprescindible. Hace falta mucha sensatez, mucho sentido común y mucha capacidad de entenderse entre diferentes para colaborar, para competir. Para colaborar en lugar de competir. Con respecto al presupuesto, el presupuesto está aprobado y a nosotros no nos parecía que este fuera el presupuesto que necesitaba España, porque consolidaba los recortes y una política que nos dice que salimos del hoyo cavando más. Así que nosotros no lo votamos y mantendremos la misma posición. Eso sí, más allá de que venga el Senado, que es verdad que el Senado te lo puede retrasar, el margen del gobierno después para ejecutar el presupuesto es muy amplio, ¿eh? La discrecionalidad que tiene un gobierno después para concretar y aterrizar ese presupuesto es muy amplia, porque las previsiones de ingresos son diferentes, porque luego las previsiones de gastos son diferentes. O sea que, ojo, porque claro que el presupuesto a nosotros nos pareció que era continuaba lo peor de lo que había hecho el Partido Popular, pero hay mucho margen. El gobierno Sánchez puede tener mucho margen para decidir hacia dónde enmienda ese presupuesto. Cada vez que decida enmendarlo, o si se decide por enmendarlo en el sentido de más protección social, más inversión para generar más empleo, más transición ecológica de la economía, pues ahí nos va a encontrar.
Señor Errejón, una pregunta. Ahora, claro, tendrá que formar gobierno Pedro Sánchez. ¿Cuáles le parece a usted que deberían ser las tres principales acciones a las que se tendría que poner desde ya mismo para, dar una imagen también de eficacia, de confianza y de que va a poder hacer frente al reto que se le echa encima, que es tremendo y que, claro, va a ser difícil conciliar las ayudas por igual de todo de todos los partidos políticos que en el día de hoy le han dado su apoyo?
Bueno, me parece que es muy importante que se lance un mensaje. Yo creo que están bien los mensajes de prudencia, pero creo que es muy importante que se lance un mensaje de entender cuáles son las grandes expectativas que esto despierta en la sociedad española. En sociedad española, en ciudadanos que han votado cosas muy diferentes, que vienen de lealtades políticas muy diferentes y que sienten que España no podía seguir mirándose al espejo cada mañana si mantenía a Rajoy y al partido de la Gürtel en el gobierno. Me parece que esto despierta enormes esperanzas y el nuevo gobierno que salga tiene que ser consciente de esas esperanzas. Ya decía que me parece que hay al menos tres campos en los que se necesitan acciones ya. España se nos está fragmentando y rompiendo por la desigualdad y por la precariedad entre la gran mayoría que ha salido mucho más debilitada y más desprotegida de la crisis y la pequeña minoría de privilegiados que ha ganado más dinero que nunca. Esa desigualdad hay que empezar a cortarla porque nos va un país entero en ello. En segundo lugar, necesitamos un gobierno que no aplique las trituradoras o que no destruya los ordenadores a martillazos cuando los busca la policía o la Guardia Civil, sino que colabore con la justicia para saber todo lo que nos han saqueado en estos últimos años. Y en tercer lugar, hay que empezar a dar pasos ya de entendimiento con los ayuntamientos, con las comunidades y con todas las comunidades autónomas, porque creo que teníamos un presidente, Rajoy, muy atrincherado en la Moncloa y con muy mala relación con la mayor parte de las comunidades autónomas y de los municipios. Creo que hay que empezar a deshacer eso y desandar ese camino, pues otra vez, para tender puentes entre territorios y no para agrandarlos. Para mí, esas son las tres grandes prioridades. Sé que las condiciones son difíciles, pero bueno, paso a paso, mirada larga y paso corto.
Nadie esperaba esto, ya lo estábamos comentando hace un momentito. Pensábamos que, bueno, pues el siguiente cambio lo veríamos probablemente en las próximas elecciones municipales y autonómicas, me refiero a de cambios de sillas. ¿Cree que va a tener esta, lo que ha ocurrido, también una repercusión en esas próximas elecciones municipales y autonómicas?
Sin duda, porque había quien esperaba. Creo que Rajoy esperaba que llegáramos a las elecciones municipales y autonómicas bajo la idea plomiza de que no se puede hacer nada. Sí, es verdad, se suceden las sentencias, los registros policiales, las vergüenzas, los casos de corrupción, pero el PP siempre se va a mantener porque nunca hay alternativa. Así que la gente acaba resignándose a que esto es lo que hay y que mejor no intentarlo porque te llevas muchas desilusiones. Hoy lanzamos el mensaje contrario. Las cosas pueden cambiar. Claro que cuestan, hay que entenderse entre los diferentes, pero las cosas pueden cambiar. Y esa idea me parece que es una idea muy fértil, que puede germinar, y puede germinar no solo en la política española, puede germinar en muchos municipios y en muchas ciudades. No hay por qué bajar los brazos. Rajoy lleva mucho tiempo riéndose de nosotros y hemos conseguido sacarle.
Pues señor,
ese ejemplo puede cundir.
Mil gracias por habernos atendido. Llega la una, llega el boletín. Gracias.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, Pedro Sánchez ya es presidente del Gobierno. Los trámites institucionales van a comenzar esta tarde a las 3:30, cuando la presidenta del Congreso comunique el resultado de la votación de la moción de censura al rey Felipe VI. Después se publicará en el Boletín Oficial del Estado y solo entonces Pedro Sánchez acudirá al Palacio de la Zarzuela a jurar o a prometer su cargo ante el monarca. A partir de ese momento, Sánchez dará a conocer la composición de su gabinete para que se publiquen los nombramientos y los ministros puedan, a su vez, tomar posesión de sus nuevos cargos.
Voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación, primero para transformar y modernizar nuestro país, que es lo que ha hecho siempre el Partido Socialista cuando ha gobernado, y en segundo lugar para atender las urgencias sociales de muchísima gente que sufre precariedad y que sufre desigualdad.
¿Cuándo tendremos gobierno?
Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país.
Poco a poco el Congreso va recuperando la normalidad. Hasta allí nos vamos, Noelia Ontoria.
En el Senado hay tres vetos al presupuesto. La fiesta empieza ahora. Así se ha pronunciado un alto miembro del todavía gobierno en un corrillo con los periodistas cuando salía del hemiciclo. En abierto, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguraba irse con la sensación de dejar el país con una herencia en positivo.
Se afronta con la tranquilidad de que dejamos el país muchísimo mejor de lo que lo encontramos. Nuestra herencia es una herencia en positivo. Nuestra herencia es un país que crece y que cogimos en la ruina. Un país que crea empleo y que llegó cuando lo cogimos a los 6 millones de parados.
Al salir del Congreso de los Diputados ha sido abucheada por algunos de los ciudadanos que están esperando en la carrera de San Jerónimo con gritos de fuera, fuera.
Pues hasta las puertas del Congreso nos vamos porque allí se han escuchado aplausos y abucheos a la salida de Mariano Rajoy. Flor Carazo.
Así es, cientos de personas se han congregado y se congregan hasta ahora a las puertas del Congreso con motivo de la moción de censura. A la salida del coche de Rajoy, abucheos, pero también apoyos para el expresidente del Gobierno. Entre los congregados, diversidad de opiniones.
Necesitamos salarios en condiciones y trabajo en condiciones. Derogación de la reforma laboral. Que se la apunten los que han firmado ahora.
Me hubiera gustado que hubiera seguido el Rajoy. Y no entiendo por qué a ese señor hay que crucificarle. A mí me parece indignante lo que ha pasado en este país.
Sí, yo sé, encantada. Ojalá hubiera sido antes.
Como acabamos de oír, la alegría de unos contrasta con el enfado de otros.
Gracias, Flor. El Endacari del PNV Íñigo Urkullu ofrece al nuevo presidente Pedro Sánchez diálogo permanente y voluntad de acuerdo. Asegura que el PNV, al apoyar la moción de censura contra Rajoy, ha mantenido su palabra en circunstancias muy difíciles y con una decisión muy sopesada y meditada en la que ha pesado la soledad del Ejecutivo y que el apoyo de los nacionalistas vascos también era insuficiente para garantizar la mayoría del Partido Popular. Desde el Gobierno regional es el vicepresidente Pedro Royán el que ha valorado el cambio en la presidencia del gobierno.
Que no es una buena noticia ni para España ni para los españoles. Yo creo que es una muy buena noticia para el señor Sánchez, que estaba en un segundo foco dentro de la escena política y que lo que ha querido ha sido aprovechar la aritmética parlamentaria para obtener ese respaldo mayoritario de casi 180 escaños que le permiten estar, por lo tanto, al frente del gobierno.
Los consellers del nuevo gobierno de Quim Torra van a tomar posesión mañana en el Palau de la Generalitat y a continuación celebrarán su primera reunión de trabajo. La toma de posesión se va a producir después de que el pasado martes, día 29, el presidente de la Generalitat desbloqueara la formación del gobierno al firmar un nuevo decreto de nombramiento de los consellers sustituyendo a los que se encuentran en prisión o huidos en Bélgica. El cambio en la presidencia del gobierno es sin duda la noticia del día. Le contamos todos los detalles en el informativo de las dos con Ángel Rubio. Ahora siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo analizando lo ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados.
Onda Madrid, especial informativo.
Son las 13 y 5 minutos de la tarde, la 1 y 5 minutos, y seguimos recabando algunas reacciones de diferentes políticos que tanto del ámbito nacional como local. Y nos queremos trasladar de nuevo hasta el Congreso de los Diputados, donde hay una de las personas que más entiende, sobre todo del ámbito, y que más controla el ámbito de la economía en Ciudadanos, Toni Roldán. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues queremos que nos dé una valoración. ¿Cómo valoran ustedes lo ocurrido en esta moción de censura con ese resultado en el que finalmente Pedro Sánchez será el nuevo presidente del Gobierno de España?
Bueno, nosotros planteamos una opción que era muy clara. Dijimos que este Gobierno no podía continuar, lo dijimos muy claramente después de la sentencia de Gürtel al haber sido el Gobierno básicamente sentenciado por corrupción. Había que pasar a una nueva etapa. Sánchez planteó una moción de censura. Nos parecía que esa moción de censura, que incluye 22 partidos, incluidos los partidos separatistas que quieren liquidar la convivencia de los españoles y que no están dispuestos a respetar los derechos en Cataluña, con otros nacionalistas de otros lados y con los populistas de Podemos, nos parecía que era una combinación que no iba bien a nadie, y por eso le pedimos al señor Rajoy que dimitiera para permitir avanzar hacia un escenario de elecciones donde puedan elegir los ciudadanos, donde se les dé voz a los ciudadanos para solventar esta crisis constitucional e institucional en la que nos encontramos, ¿no?
Este momento, según las encuestas, las últimas encuestas que conocíamos, que pues, las últimas semanas, antes evidentemente de saber todo esto, pues favorecían bastante a Ciudadanos, estaban en un buen momento. ¿Creen que este año de gobierno del Partido Socialista les puede perjudicar?
No, yo honestamente pienso que este gobierno es inviable. Me parece que con 85 diputados y, como digo, con unos partidos que van a hacer unas propuestas que son inviables para cualquier gobierno que quiera mantenerse en la Unión Europea, en el lado económico, y por otro lado, con unos partidos que lo que quieren es dinamitar la convivencia, es imposible gobernar. Eso es lo que le dijimos muy claramente al Partido Socialista, y por eso hoy hemos votado no a la moción. Yo pienso que bueno, se va a imponer la sensatez, y espero que acabemos pronto en un escenario donde sean los ciudadanos que puedan elegir un gobierno estable, un gobierno con propuestas de futuro, un gobierno que supere al bipartidismo agotado, que es lo que hemos visto en la Cámara, ¿no? Estas acusaciones mutuas de quitar a un gobierno corrupto con la coalición de los del 3% y con los de los ERE, pues oye, por mucho que quieras ir al gobierno, a lo mejor tienes que pensar un poquito más en España y un poquito menos en tu partido, ¿no?
Señor Roldán, soy Priego Padula. ¿Qué tal? Buenos días. Quería hacer una pregunta. Evidentemente, después han pasado muy pocas horas, minutos, ¿no?, desde cuando ya tenemos nuevo presidente del gobierno. Pero quería preguntarle si esta petición constante que usted ha hecho, evidentemente, en la semana preparatoria de la moción de censura, que siguen haciendo, pues, en su declaración lo acabo de comentar, pidiendo elecciones lo antes posible, ¿no cree que el Partido Socialista puede tener la posibilidad de llegar a obtener un gobierno, a pesar de la dificultad, a pesar de lo inviable, a pesar de las complicaciones que tiene todo lo que usted ha comentado de gobernar con los anticapitalistas, con los eurófobos, etc. ¿Consideráis que puede tener o no que este gobierno la posibilidad de llegar hasta el final de la legislatura? Porque acepto una, como está usted diciendo, una política o una, utilizar solo este argumento de la necesidad, de la urgencia de unas elecciones, ¿no cree que le puede desgastar a Ciudadanos?
No, entre otras cosas porque yo creo que, bueno, y los números dicen también que la mayoría de españoles está en solventar esta crisis institucional a través del voto y a través de la elección, ¿no? Yo pienso que no,
pero
es
están
viable.
Los decretos, ¿no?
Sí, puedes hacer.
Que ayudan en el caso de tener un gobierno de minoría, como en este caso.
No, insisto, me parece que para conseguir un gobierno estable, si tienes permanentemente que pactar con una coalición que te va a exigir una serie de cosas que no puedes cumplir, entiendo que la duración de ese posible gobierno va a ser inevitablemente corta, y que lo mejor que le puede pasar a los españoles, particularmente en un entorno de debilidad internacional, con la crisis de Italia y demás, es dar una señal al mundo de que aquí hay un proyecto de país, y que además de haberlo, que yo no lo he visto en el señor Sánchez, se puede implementar porque hay unas mayorías. Mire, yo he negociado 2 acuerdos de gobierno, 2 presupuestos. Le aseguro que con 3 o 4 partidos ya es dificilísimo ponerse de acuerdo. No le quiero decir cómo es con partidos que deliberadamente lo que quieren es desestabilizar a la nación, lo han dicho abiertamente, con partidos como Bildu, con partidos como el señor Torra, con planteamientos absolutamente inviables y en algunos casos antidemocráticos. Yo creo que el PSOE, si no quiere acabar con el PSOE y con el Progreso, tendrá que romper con esa coalición y convocar elecciones, ¿no?
Sí, una pregunta. Soy Esther Jaén. Tengo una curiosidad. ¿Cómo cree que va a ser la negociación para aprobar el techo de gasto? Ya que, en fin, es una de sus especialidades, ¿no? Yo no sé si ustedes estarán al quite para ayudar, en este caso, al Partido Socialista, puesto que es algo que exige la Unión Europea. No, es que no se me ocurre ahora mismo.
Yo creo que no hay que pasar pantallas, ¿eh? Todavía no sabemos ni qué gobierno se va a hacer, ni lo que va a hacer Podemos, ni si este propio presupuesto va a pasar. Veremos cómo nos encontramos las propuestas, veremos qué mano hay para intentar ser útiles a los españoles, pero ya le digo, me da la impresión de que con las demandas que se encontrarán desde dentro va a haber un instinto, digamos, destructivo que va a hacer imposible que progrese absolutamente nada. Desde luego en el marco de una responsabilidad fiscal razonable, en el marco de unas políticas progresistas en el buen sentido de la palabra, que avancen y no que retrocedan derogando todo lo que se ha hecho en los últimos 10 años, yo creo que hay que plantear una oposición firme, una oposición sensata, una oposición que hable a la mayoría de españoles y no lo que va a tener el señor Sánchez, que creo que es, como digo, inviable.
Señor Roldán, ¿en algún momento se les ha pasado por la cabeza poder variar el sentido de su voto? Hemos visto a la portavoz de Coalición Canaria cómo inicialmente iba a votar no en el en este debate de moción de censura. Finalmente han optado por la abstención después de las palabras y del discurso del candidato y ahora futuro presidente. ¿Ustedes no han tenido esa duda siquiera a lo largo de estas dos jornadas de debate de la moción de censura?
Mire, hay dos partes en la moción de censura. Hay una en la que censuras al gobierno y en la que dices este gobierno no es viable, y ahí estamos todos de acuerdo. Y hay una segunda parte, que es la constructiva, en la que planteas un gobierno alternativo. En esa parte, lógicamente, insisto, con partidos que quieren romper España, con partidos radicalmente independentistas y con partidos populistas, no entendería ningún votante nuestro, y estoy seguro que muchos de los votantes de otros partidos centrados y moderados, que Ciudadanos apoyará una alternativa que es arriesgada, que es inestable y que no propone ni plantea ninguna sola solución de progreso para España, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo hemos tenido muy, muy, muy claro desde el principio.
Señor Roldán, ¿qué le da más miedo de lo que pueda hacer ahora mismo Pedro Sánchez en el gobierno?
Bueno, sí. Veremos a ver qué plantea. Me parece que en términos de política económica, en un momento de recuperación, donde estamos justo saliendo del procedimiento de déficit excesivo con Bruselas, donde estamos en una situación de relativa estabilidad, las dinámicas y las propuestas que no se pueden financiar, las propuestas de derogación de prácticamente todas las reformas que se han hecho, no son el camino, ¿no? Y probablemente van a mandar una señal al mundo de que este gobierno no está para avanzar, sino para retroceder. Y, por tanto, me parece que hay muchas cosas. Se me ocurren partidas de gasto de Podemos en sus presupuestos alternativos que inmediatamente nos situarían fuera de la Unión Europea. Yo ya le digo que desde el principio va a ser enormemente difícil de gobernar esto.
Bueno, yo quería hacer una pregunta, visto que lo menciona lo de la Unión Europea, señor Roldán. ¿No cree que estamos siendo, o que a veces estáis siendo demasiado catastrofistas o apocalípticos con esto de pensar que estos partidos, en el caso de Podemos, o en Italia con Movimiento 5 Stelle, etcétera, quiere sacar como sea los países del euro? Porque, por ejemplo, usted suponga seguido un poco la crisis italiana, ya sabe, esta tarde tenemos gobierno y es verdad que se ha cambiado el ministro de Economía, que era, vamos a decir, euroescéptico, pero al final Europa parece que está contenta.
No, yo no digo que este gobierno sea catastrofista o que quiero decir, vamos a esperar a ver lo que hacen. Yo le digo lo que me parece a mí que he visto que son las propuestas específicas de Podemos. Y si tú implementas la renta mínima por 20.000 millones en vez de reformar las políticas activas y hacerlas más efectivas, pues probablemente te irás a un 5 o un 6% de déficit que te invalida como socio viable dentro de la Unión Europea. Si ese es el camino que opta Sánchez, porque está absolutamente dependiente e hipotecado por su acuerdo con Podemos, pues entonces tendríamos un problema. Ojalá no lo tengamos, ojalá el señor Sánchez haga políticas responsables, ojalá se cumpla la responsabilidad presupuestaria, ojalá se hagan reformas en el mercado laboral para acabar con la dualidad y no para hacerlo todavía peor, que ojalá se mantenga una política sensata en políticas sociales y no una que es inviable y que al final terminas acabando de gastar todo el dinero en pagar intereses de la deuda en vez de pagar hospitales o escuelas, ¿no? Ya hemos visto una serie de gobiernos populistas en Europa, hemos visto lo que pasó en Grecia. Veremos, ojalá el señor Sánchez pueda gobernar eso por el bien de los españoles, pero ya le digo que lo veo muy difícil.
Señor Roldán, pues le agradecemos que haya atendido los micrófonos de Onda Madrid. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues es la opinión en este caso de Tony Roldán, en este caso, bueno, en la opinión de Ciudadanos. Nos vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos con este análisis de lo sucedido en esta moción de censura que finalmente ha prosperado, la única de las cuatro que se habían convocado en nuestro país.
Onda Madrid.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
¡Sí quiero!
Escuchar por primera vez, tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros, es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, ¡te pedimos perdón! Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que Gilmar te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
Hola, Laura. Menudas ojeras tienes.
Sí, es que llevo 2 días sin dormir. Me despidieron del trabajo y me quedé bloqueada.
¿Por qué no pides cita a Elías y Muñoz Abogados? Están especializados en derecho laboral. Estudian cada caso y siempre encuentran la mejor solución.
¿Ah, sí?
Coge el móvil y apunta. 915711787. ¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
Pasan 18 minutos de la 1 de la tarde y continuamos buscando pues esas reacciones a lo ocurrido en esta moción de censura que comenzaba ayer, acaba terminado hace una hora aproximadamente, y vamos a conocer pues algunas, estamos recabando las opiniones de algunos de los principales protagonistas que han estado en este, que han formado parte de este debate. Y tenemos ahora la oportunidad de hablar con José Antonio Bermúdez de Castro, que bueno, pues una persona muy cercana a la dirección del Grupo Popular y que en el Congreso, a quien le pedimos ya una primera valoración. Buenas tardes, lo primero.
Muy buenas tardes.
¿Cómo creen ustedes que va a ser ese gobierno que se tendrá que formar en un futuro liderado por Pedro Sánchez, y cuáles le ven algún, bueno, le ven un futuro siquiera a medio plazo, o van a tener o va a ser una iniciativa, en fin, que se va a romper más temprano que tarde?
Pues eso nos hubiera gustado conocer a nosotros, porque Pedro Sánchez como candidato tenía la obligación, además la obligación constitucional.
Tenemos, señor Bermúdez de Castro, tenemos algún problema con el audio, pero nos da la sensación de que podría estar hablando en un micro que no es. Ahora.
¿Me escucha ahora?
Ahora perfectamente, perfecto. Gracias.
Comienzo, entonces. Mire,
sí, por favor, si es tan amable.
Me preguntaban qué esperábamos del gobierno de don Pedro Sánchez. Mire, nos hubiese gustado conocer cuál era el programa y qué pretendía hacer en el gobierno, porque ha tenido la oportunidad y era su obligación como candidato exponernos su programa. Pero solo ha hablado de diálogo y nos lo ha desvelado en parte su portavoz parlamentaria esta mañana, Margarita Robles, cuando nos ha dicho que el modelo de Pedro Sánchez será el modelo Zapatero. Es decir, ya sabemos a dónde nos va a llevar. Nos va a llevar otra vez a la crisis, nos va a llevar a la España en recesión, nos va a llevar al paro y a esa situación que recibimos nosotros hace 6 años cuando heredamos el gobierno de Zapatero, que era una España al borde de rescate y la ruina. Es decir, volver atrás a esas políticas que fracasaron. Y luego hay otra parte del programa que tampoco nos lo ha explicado, que es el programa oculto, porque lamentablemente, además de que esta moción de censura evidentemente estaba sustentada en la manipulación de una sentencia, como ha quedado demostrado a lo largo del debate, era una moción de censura que va contra España, porque ha salido adelante gracias a los votos de aquellos que quieren romper España. Y eso no lo ha explicado, ni lo explicó hoy, a lo largo del día de ayer y de hoy, Pedro Sánchez en el Parlamento, ni tampoco lo ha explicado a sus militantes y a sus varones, porque por primera vez un gobierno socialista ha salido adelante y se ha constituido gracias al respaldo de los radicales, de los independentistas golpistas y de los proetarres de Bildu. Eso es muy duro y eso tendrá que explicarlo Pedro Sánchez, y lo veremos a lo largo de las próximas semanas.
Si quería preguntarle, soy Upreu Padura. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, yo entiendo que es un momento duro para el Partido Popular y es difícil saber cómo va a ser vuestra oposición desde mañana. Pero quería saber por dónde van a ir los tiros. Yo entiendo perfectamente el enfado actual, el inesperado, ¿no? Pero me gustaría saber cómo el Partido Popular se va a preparar a esta, bueno, a estos meses que esperan hasta el final de la legislatura o hasta cuando haya nuevas elecciones.
Miren, nosotros en nuestra vida como partido a veces nos ha tocado gobernar, otras veces nos ha tocado estar en la oposición, porque nosotros sí respetamos el voto de los españoles y lo que deciden los españoles. Nosotros ganamos las elecciones y, por tanto, intentamos gobernar, y lo hemos hecho durante 2 años, hasta que algunos, que llevaban ya un tiempo intentando echar al Partido Popular del gobierno a toda costa, y hemos visto también a cualquier precio, pues lo han conseguido en el día de hoy. Pero nosotros siempre tenemos el mismo compromiso, el compromiso con nuestros principios, con nuestros valores, con la España constitucional y el servicio a los intereses generales. Y lo vamos a hacer tanto cuando estamos en el gobierno como cuando estemos en la oposición, defendiendo nuestro proyecto. Por cierto, un proyecto que hoy no conocemos de Pedro Sánchez. Mire, el colmo de la desfachatez, es decir, que va a gobernar con los presupuestos generales que descalificaba tan solo hace una semana. Yo creo que ha dejado en ridículo a todos los diputados que a lo largo de los debates de los presupuestos generales del Estado continuamente los estaban criticando y decían que eran unos malos presupuestos para España. Pues mire, va a gobernar con ellos, no sé a cambio de qué, pero lo que es evidente es que es una persona que en este momento ha demostrado que no tiene un programa alternativo al Partido Popular. Entre otras cosas, porque nosotros podemos perder una moción de censura, pero no hemos fracasado como gobierno, porque recibimos una España hundida y entregamos una España que avanza, que crea empleo y que crece, y que con ello puede mejorar y transformar esa recuperación en beneficios para los ciudadanos en medidas sociales, que son las que contienen los presupuestos generales del Estado. Otros no pueden decir lo mismo.
Hola, señor Bermúdez de Castro, soy Esther Jaén. Yo le quería hacer una pregunta. Cuando decía Rafael Hernando que no cuenten con nosotros en esta trayectoria de, en fin, de caos, zozobra, era un poco lo que yo leía, ¿a qué se refería? Porque, bueno, ya que hemos mencionado los presupuestos, dice, van a gobernar con nuestros presupuestos. Doy por hecho que no va a haber, de alguna manera, boicot. No se pueden retirar, pero sí se pueden enmendar de forma amplia en el Senado, aunque después vuelven al Congreso. El Partido Socialista puede tener muchos problemas si tiene que encajar una votación en el Congreso de los presupuestos. No sé si ustedes mantendrían los mismos o van a hacer algo con los presupuestos, si lo han pensado. Y luego me interesa mucho saber qué va a pasar con el techo de gasto, si van a ustedes a tender una mano para poder negociar eso.
Bien, cuando mi compañero Rafael Hernando y portavoz se refería a esa parte que nos pedía la lealtad, nosotros le estábamos diciendo que nosotros seremos leales, pero seremos leales también a nuestros principios. El problema está en que el señor Sánchez tendrá que explicar, y es lo que le pedíamos, si va a continuar siendo leal a todo aquello que había venido defendiendo hasta ahora el Partido Socialista, toda vez que hoy llega, lamentablemente, al gobierno con los votos, reitero, de los radicales, de los independentistas y de los proletarras de Bildu. No hay más que ver la algarada que se ha montado al final de la votación precisamente por los que hoy han triunfado, que son precisamente esas fuerzas políticas, Esquerra, Podemos o Bildu, que son los que al grito sí se puede, han considerado que son los vencedores del día de hoy. Han conseguido echar al Partido Popular del gobierno y van a condicionar hasta extremos que hoy no conocemos el gobierno del señor Sánchez, el que constituya, que lo conoceremos en las próximas fechas. Y en cuanto a los presupuestos, yo lo único que le puedo decir es que mis compañeros en el Senado valorarán lo que reciben y, si consideran que hay margen para mejora, pues presentarán las enmiendas que corresponden. Nosotros lo conoceremos porque hay que respetar la autonomía de la Cámara, igual que el Senado ha respetado la autonomía de la Cámara del Congreso, y se decidirá en los próximos días.
Señor de Bermúdez de Castro, una pequeña cuestión puramente personal. ¿Ha podido hablar con el presidente, con Mariano Rajoy, por saber cómo se encuentra emocionalmente también, o si les ha dicho, les ha transmitido algo más allá de esa reunión del Comité Ejecutivo Nacional que tendrá lugar el próximo martes?
Bueno, yo le he dado un abrazo y le he dicho que ha sido un honor estar con él, que fuera presidente del gobierno, yo creo que ha demostrado una talla parlamentaria, una talla política de primerísimo nivel. Yo creo que es un grandísimo presidente, probablemente el mejor, porque se ha encontrado uno de los momentos más difíciles de la historia de España. Ha demostrado esa gallardía a la hora de tomar decisiones, muchas veces en soledad, porque no olvidemos que en los años de crisis, cuando había que hacer ajustes, aquí estábamos solos, aquí nadie ayudaba. Ahora hay mucho voluntario para subir aquí y subir allí, porque claro, la recuperación ha llegado, pero eso ha sido gracias al Partido Popular. Mariano Rajoy ha sido el que ha sacado a España de la crisis, ha sido el artífice de la recuperación, desde luego no merecía esto, y se ha visto, es decir, el que todo el grupo parlamentario le ha trasladado todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo, todo nuestro reconocimiento, trasladándole que nos sentimos muy orgullosos de todo lo que ha hecho al servicio de los españoles como presidente de Gobierno de España.
Pues señor Bermúdez de Castro, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Onda Madrid y que pase un buen día.
Muchas gracias.
Gracias. Hay que decir también que Rajoy ha convocado para el martes al Comité Ejecutivo del Partido Popular para, bueno, pues imaginamos analizar la situación después de esta revolcón, ¿no? Que ha sufrido.
Hombre, y yo espero el martes, pero esto repito, son solo sugerencias, ¿no? Que haya un poco de autocrítica. A mí una de las cosas que considero que un partido político, sea por la razón que sea, tiene una situación en la que está viviendo el Partido Popular tan nefasta, vamos a decirlo como es, tan dura. Hombre, yo creo que tiene que hacer autocrítica, porque la autocrítica quiere decir renovación, reconstrucción, cambios. Yo creo que uno de los errores que yo creo en los últimos meses ha hecho Mariano Rajoy es justamente no hacer un poco de autocrítica frente a una situación que se iba complicando de momentos y que además ha impedido hacer otra cosa fundamental para un partido, que es renovarse. Es decir, el Partido Popular, y yo creo que el drama real que tiene desde ahora en adelante es que va a pasar en el futuro. Y si Mariano Rajoy va a ser o no el futuro candidato de unas posibles elecciones generales, cuando sean, y esto es algo que es una duda que tiene que dirimir ya, porque la lucha interna que puede haber dentro del partido va a ser cruel, va a ser dura, y cuanto antes se prepare el partido para los retos del futuro, mejor va a ser para su futuro.
Bueno, vamos a continuar con registrando reacciones a lo ocurrido en el día de hoy y en el día de ayer, obviamente, en esta moción de censura que ha terminado esta mañana con el nombramiento futuro. Estará a las 3:30, la presidenta del Congreso, Ana Pastor, acudirá a la Zarzuela para transmitir que va a ser el futuro presidente de la Nación, Pedro Sánchez. Decimos, estamos recabando opiniones después de todo lo ocurrido. Tenemos al otro lado del teléfono a José Manuel Franco, portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid y secretario general del PSOE Madrid. Muy buenos días, buenas tardes ya.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿contentos?
Sí, por supuesto, contentos. Pero al mismo tiempo, digamos que nos ha entrado, al menos a mí en particular, un ataque de responsabilidad, dicho así, ¿no? Porque es verdad, lo que nos espera es un reto muy difícil, muy importante. Nosotros hemos presentado la moción de censura porque creíamos que era lo que había que hacer en ese momento, por responsabilidad, por la situación tan complicada en la que había entrado la vida política en España. Ya digo, creo que mi partido se ha comportado con responsabilidad, con sensatez, y ahora nos toca algo pues muy complicado, muy complejo, y que hay que afrontarlo sobre todo con mucha humildad y buscando consensos. Eso para mí es fundamental, humildad y búsqueda de consensos.
La mayor crítica quizá que ha podido recibir Pedro Sánchez también ha estado, bueno, pues en estar del mismo lado de la raya que Bildu. Se lo ha espetado también esta mañana Rafael Hernando en su intervención, y que los nacionalistas, en fin, cuando siempre en ese hasta ahora, y además eso sí que no ha habido nunca tampoco dudas, pero Sánchez ha estado del lado del constitucionalismo.
Efectivamente, y yo entiendo que el Partido Popular pues tenga que hacer ese tipo de críticas, entiendo que lo están pasando francamente mal, pero dudar de qué lado está el Partido Socialista, yo creo que ofende la inteligencia de cualquier persona bien pensada. hemos estado, estamos y estaremos siempre del lado de la ley, de la Constitución, de defensa de las instituciones. Y precisamente por defender las instituciones también hemos presentado esta moción de censura. Yo creo que ahí no hay ningún tipo de dudas, que nosotros seguiremos apostando, insisto, por la Constitución. Y si hay que reformarla, que la hemos defendido en muchas ocasiones, pues la reformaremos entre todos. Pero yo creo que cualquier duda en ese sentido ofende, dicho así vulgarmente.
Señor Franco, soy Eufrebio Padula, ¿cómo está? Enhorabuena, ¿eh? Primero.
Hola,
bueno,
muchas gracias.
Y yo le voy a hacer una, le voy a preguntar una curiosidad. Aquí hemos hablado antes en la mesa que el lunes pasado, es decir, cuando se presentó esta moción de censura, pues realmente pues las posibilidades que había, ¿no? Potenciales, según la muchísima gente, eran poquísimas, ¿no? Quería saber cuáles eran las suyas, qué idea tenía, si podía prosperar o no, porque yo hablé justamente el día cuando se presentó con el director de organización, con Ábalos, y decía que de salta a poner nada, que había sido solo una necesidad, era la responsabilidad del partido presentar la sí. moción de censura. ¿Usted cómo se encontraba hace una semana y cómo está hoy?
Me río porque yo incluso ayer, fíjese, cuando algunos amigos, ya cuando parecía que la aritmética parlamentaria nos iba a dar el triunfo de la moción de censura, yo incluso ayer, no sé, si movido por mi condición de gallego y escéptico, decía, yo no quiero agafar el tema y hasta que no se vote no estoy seguro de nada. Y yo, efectivamente, yo no era optimista, claro que no, al principio no era optimista. Luego, bueno, al ir comprobando cómo se sumaban determinados apoyos, pues bueno, fui entrando, digamos, en un cierto grado de optimismo controlado. Pero sí, es cierto que yo no era optimista. Y como usted ha dicho, y yo he dicho al principio de la entrevista, consideraba y considero que era necesario presentar la moción de censura por aquello de dignificar las instituciones, y aún así yo, sinceramente, no era optimista con el resultado final. Afortunadamente las cosas han salido bien y ahora, como he dicho al principio, ahora tenemos la obligación de responder a la confianza que se ha depositado en nosotros. Tenemos la obligación de dignificar las instituciones y de gobernar para todos los españoles. Y yo estoy convencido de que lo vamos a hacer.
Yo no sé si, señor Franco, en fin, esto algunos pueden calificarlo como un regalo envenenado por las dificultades que va a tener que sortear el futuro gobierno del nuevo, que será presidente de la Nación, Pedro Sánchez, con el apoyo que debe contar de tantas fuerzas tan dispares. ¿Cómo lo ve usted?
Sí, es muy difícil, es muy difícil. Por eso decía que el reto, por un lado, me asustaba por la responsabilidad que asumíamos y por las dificultades al tener la mayoría tan justa y dependiendo de tantas fuerzas. Pues hay que hacer un ejercicio de sinceridad y reconocer que va a ser difícil. Pero, como decía al principio, nosotros somos un partido de gobierno, hemos gobernado muchos años en España y creo que vamos a estar a la altura de las circunstancias. Hemos estado ya, creo sinceramente, presentando la moción de censura, y ahora viene la parte más difícil seguramente, que es gobernar para mejorar la vida de los españoles, o al menos para dignificar también las instituciones, que es muy importante, y gobernar, si se puede, que yo espero que se pueda, recuperando la agenda social, y para que todas aquellas personas que más necesitan a los gobiernos pues puedan tener el apoyo y puedan tener una vida mejor que la que tienen a día de hoy. No es difícil, pero vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas e, insisto, con mucha responsabilidad.
Señor Franco, ¿ha hablado usted, ha tenido oportunidad de hablar con Pedro Sánchez?
Pues hemos intercambiado solamente dos WhatsApps, pues lo típico en estos casos. Enhorabuena y la respuesta, gracias por vuestro trabajo.
No le dará la vida ahora a Pedro Sánchez.
Perdón.
Que no le dará la vida, digo, hoy a Pedro Sánchez.
Ya me imagino, hoy es un día muy complicado y ya digo, me conformo con el intercambio de WhatsApp.
Hola, soy Esther Jaén. Antes comentábamos aquí, a lo largo de esta larga mañana, comentábamos, mira que si hace ministro de Educación a Gabilondo, menuda faena, ¿no?
No.
No, hombre, yo estaría encantado. Yo, como responsable del partido en Madrid, estaría encantado de que Ángel Gabilondo o cualquier diputado o miembro del partido en Madrid asumiese responsabilidades del gobierno. Estaría encantado, sería para mí como secretario general un orgullo. Lo que pasa es que, bueno, Ángel Gabilondo le hemos elegido, aunque estamos en el proceso ahí abierto, candidato único, además no se ha presentado nadie para la presidencia de la Comunidad de Madrid, y a día de hoy seguimos contando con él para eso.
Hombre, mi abuela decía que eso era desvestir un santo para vestir otro.
Exacto.
Eso es, más o menos.
Pero bueno, vamos a dejarlo, no creo.
Sería un magnífico ministro.
Habrá más gente en las filas socialistas, ¿no? ¿Qué puede ocupar el cargo? Digo que habrá más gente en las filas socialistas que pueda ocupar el cargo.
En los 37 diputados hay gente... Pero la mayoría, todos, estarían capacitados para ocupar cargos importantes. Y al margen de los diputados de la Asamblea de Madrid, en el Partido de Madrid tenemos gente muy cualificada, ¿eh? Y no soy objetivo, lógicamente, pero es verdad.
No me cabe la menor duda, pero ya que estamos metidos en harina, háganos alguna sugerencia.
Una quinielilla.
¿Ha hecho alguna sugerencia? Y si la ha hecho, díganos cuál.
Bueno, a ver, muy sencilla. Estoy convencido de que en el próximo gobierno habrá militantes del Partido Socialista de Madrid.
¿Beatriz Corredor?
Es mucho. Es
usted
mucho
mismo, ¿no?
Yo ya no puedo. Adivino no soy ya, de verdad.
Bueno, nos vamos a quedar con ese augurio. Muchísimas gracias, José Manuel Franco, por habernos atendido.
Nada. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Buen día. Por cierto, estamos fijando toda nuestra atención, lógicamente, en lo que ha pasado en el Congreso. Es una noticia que acapara toda la atención, pero porque también estén informados de otras cosas. Sepan, por ejemplo, que la Fiscalía Alemana, Fiscalía Alemana, ha pedido hoy que sea extraditado Puigdemont a España por rebelión, entender que hay, bueno, pues indicios de rebelión y malversación de fondos públicos, y además pide su ingreso en prisión allí porque considera que existe riesgo de fuga, que persiste el riesgo de fuga. Y luego otra noticia también, aquí en España, la Audiencia Nacional ha condenado apenas a las máximas que era posible de cárcel a los agresores de Alsasua, pero no es por terrorismo, no les condena por terrorismo, sino por desórdenes públicos.
Bueno, pues hecha esa puntualidad de dos asuntos que forman parte de la actualidad informativa en un día como el de hoy, donde obviamente la información está capitalizada por el resultado de esa moción de censura en el Congreso de los Diputados que presentó Pedro Sánchez y que ha obtenido 180 votos favorables, 169 en contra y una abstención. Por lo tanto, Pedro Sánchez será el próximo presidente del Gobierno de España. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos para seguir analizando lo ocurrido en el día de hoy en el Congreso de los Diputados.
Onda Madrid.
Si quieres ver a La Roja en Rusia, estás de enhorabuena. Politours ha preparado un hotel flotante en Moscú con cabinas individuales, dobles o triples, con alojamiento y desayuno, aire acondicionado, televisión y atendiéndote en español desde 130 euros por persona. Vive el Mundial del 16 de junio al 18 de julio. Infórmate en tu agencia de viajes y en politours.com.
Para cenar, ensalada.
Más, si al coste te da más, pero... que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas.
Para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y sueña con los ojos abiertos y deja que ACR Grupo te ayude a vender o comprar la casa de tus sueños. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en Pisos.com.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
¿Buscas un hogar donde empezar una nueva vida? En Pisos.com unimos pisos con personas. Pisos.com te busca a ti. Visítanos en el Salón Inmobiliario de Madrid y descubre Residencial Puente de la Princesa de Q21, junto a Madrid Río, donde puedes encontrar la casa de tus sueños para vivir como un rey. Te esperamos del 31 de mayo al 3 de junio en IFEMA. ¿Te vienes?
Un piso increíble te está esperando en pisos.com.
Si quieres ver a La Roja en Rusia, estás de enhorabuena. Politours ha preparado un hotel flotante en Moscú con cabinas individuales, dobles o triples, con alojamiento y desayuno, aire acondicionado, televisión y atendiéndote en español desde 130 euros por persona. Vive el Mundial del 16 de junio al 18 de julio. Infórmate en tu agencia de viajes y en politours.com.
Onda Madrid,
Especial informativo.
13 horas y 41 minutos de la tarde, nos vamos, bueno, estamos, ya saben, en este programa especial Buenos Días Madrid, en el que les estamos contando pues todas las reacciones que se están produciendo de algunos de los principales líderes políticos, bueno, en relación a ese a esa moción de censura que ha prosperado, y está previsto que el rey reciba a las 3:30 de esta tarde a Ana Pastor, que le va a comunicar, presidenta del Congreso de los Diputados, que le va a comunicar al rey el resultado de esta moción de censura. Y en el Palacio de la Zarzuela está ya nuestra compañera Ascensión Vázquez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, va a ser a las 3:30 de la tarde cuando Ana Pastor venga hasta aquí, hasta el Palacio de la Zarzuela, para, como decís, comunicar oficialmente al jefe del Estado el resultado de la votación de esa moción de investidura y a de esa moción de censura, perdón. Y a partir de ese momento, pues la toma de posesión de Pedro Sánchez podría ser incluso mañana. No hay plazos marcados, no hay plazos establecidos, pero lo habitual en anteriores ocasiones ha sido que el nuevo presidente del Gobierno acude a Zarzuela a jurar o prometer su cargo el día en que su nombramiento se publica en el Boletín Oficial del Estado. Y esto sucederá mañana, después de que Ana Pastor, como decimos, comunique esta tarde oficialmente al rey el resultado de la votación y este, Felipe VI, firme el Real Decreto con el nombramiento de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, con quien sabemos, por cierto, que ya el jefe del Estado ha mantenido una conversación telefónica. También lo habitual es que después de que el nuevo presidente del Gobierno jure su cargo, anuncie la composición de su nuevo gobierno, que juraría o tomaría posesión de su cargo pues el día siguiente a ese anuncio del nuevo gobierno por parte del presidente. Como en esta ocasión sería el domingo, pues quizá lo dejen para el lunes, pero estamos pendientes de esa fecha que podríamos conocer a lo largo de la tarde, una vez que Ana Pastor y el rey pues hablen y después mantenga también el rey una conversación con Pedro Sánchez.
Bueno, pues habrá que estar, por tanto, muy pendiente de lo que ocurra de momento en las próximas horas, muy poquito falta ya, y luego pues irán concretando el resto de agenda, cómo se va a articular, en la previsión de que, como tú comentas, mañana pueda ser oficialmente nuevo presidente del Gobierno Pedro Sánchez. De momento ahí imaginamos qué expectación por parte de nosotros, de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, bastante expectación, muchas móviles para las televisiones hacer sus conexiones en directo, también emisoras de radio, pero desde luego aquí hay menos expectación de la que esta mañana había en el Congreso de los Diputados, todo hay que decirlo.
Desde luego, pues nada, Ascensión, muchísimas gracias. Buen
a
día,
ti.
Hasta
Buenas
luego.
Tardes.
Adiós, adiós. Bueno, son las 13:44 minutos, eso es lo que está por venir, ese, en fin, esa reunión que tendrá lugar mañana, en la que el rey pues reciba a Pedro Sánchez.
Ahora el trámite.
Ahora es el trámite.
Ahora el trámite, mañana, pero lo interesante va a venir, bueno, pues en la próxima semana probablemente empecemos ya a conocer algunos de los movimientos que pueda hacer Sánchez.
Algunos de los movimientos ya están, estamos viendo ahora mismo, publica, por ejemplo, el diario El Mundo, que 5 aliados de Pedro Sánchez presentan vetos a los presupuestos. Uf. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María avisa, empieza la fiesta, titula el diario El Mundo. Y es que han presentado vetos a la totalidad de los presupuestos que ahora que ha aceptado el Partido Socialista durante su tramitación en el Senado. Y claro, pues Podemos, PDeCAT, EH Bildu, Esquerra Republicana y Compromís han registrado hoy viernes sus vetos al proyecto de ley de presupuestos generales para 2018 en el Senado porque consideran que no responden a la desigualdad y que incluso la cronifican. Así que, en fin, la fiesta, tal como dice en palabras de Soraya Sáenz de Santa María,
bueno,
pronto.
Ella la llama fiesta, otros la llamarán apocalipsis, otros la llamarán caos.
Harry se puede llamar también.
En fin,
lío.
Bueno, esto, vamos a ver, esto va a ser un poco una
tónica, merienda de negros, va a ser esto. Porque cada uno va a tirar para su lado y no va a haber manera de ponerse.
Por lo tanto, mira, yo creo que es un buen entrenamiento para Pedro Sánchez desde el gobierno, desde la Moncloa, demostrar realmente una situación complicadísima y un hemiciclo absolutamente fragmentado que tiene realmente capacidad para ser un gran presidente del gobierno. Porque al fin y al cabo, ¿qué le ha dicho Rajoy, Hernando y todos los diputados del PP que no se ha ganado? el gobierno en las urnas, que se le ha ganado una moción de censura. Bien, esto es democrático. Repetimos aquí. Ahora tiene una posibilidad importantísima para demostrar que tiene un nivel espectacular que puede ser presidente para muchos años.
Sí, a ver, a mí...
Si el problema luego es el Senado, lo que decíamos, claro. El pim-pam-pum, bueno, del Congreso,
hombre,
Senado...
Si el Partido Popular ejerce en el Senado, también, que tiene mayoría absoluta, no es mayor problema, sí, y dará la aprobación de los presupuestos tal cual.
Pero bueno. Sí, pero luego vuelven al Congreso.
Pero,
¿no?
Claro.
Luego vuelven al Congreso. Claro, ¿dónde claro, están?
Ahí es la guerra.
O sea, es un baile. Ahí está el ambiente. Oye, pues qué curioso, porque, en fin, la respuesta de Errejón... Ha sido de nada, tranquilidad, unas cucharadas de ¿cómo ha dicho?
Sensatez, puede ser.
Sentido no, común,
de,
¿no?
Sí, no, sí, o sea, sí, sí. Y de ponerse de como de concordia. Ha hecho un mensaje muy de concordia, pero yo creo que esto no lo tenía hablado con la jefatura, ¿no?
Es que la cucharada de una sopa acaban pronto.
A ver, es normal que cada uno vaya para lo suyo y tire para su casa. Siempre. Lo que pasa que es que al final... Pues eso que está tan de moda que pone ahora en todos los periódicos, la aritmética parlamentaria, pues es muy mala para estas
cosas.
Sí,
mira, ¿qué te lo voy a decir yo? Que en Italia ha habido 140 gobiernos en 157 años. Hombre, que en el multipartidismo la realidad que goberna es complicadísima.
Oye, ¿qué hace Pablo López aquí? Que igual viene a contarnos algo.
Pero que sea buena noticia, Pablo, que no nos traiga cosas difíciles.
No, Pablo habla de bolsa, habla de economía.
Pero bueno,
algo que tiene que
esta
ver.
Mañana nos comentaba cómo estaba la bolsa, ¿verdad?, y esas reacciones y el IBEX cuando todavía no se sabía el resultado de la moción de censura. Ahora que ya se sabe el resultado, cuéntanos.
Pues buenas tenemos tardes. Que quitarnos, muy buenas tardes a todos, tenemos que quitarnos un poquito de mirarnos en el ombligo. O sea, no podemos atribuir ahora mismo el comportamiento de las bolsas a España, lo tenemos que atribuir a Italia. Porque
bueno, siempre nosotros tenemos la culpa, vamos. No, pero nosotros bueno. Nos eliminan del Mundial de Fútbol.
Esto lo vengo diciendo yo, hace varios días.
Hoy es bueno. Igual que en otras ocasiones, sí que es cierto que el comportamiento del IBEX 35 era totalmente diferente al del resto de plazas europeas. Y de hecho la prueba está en que entre el nivel que marcaba el IBEX cuando se presentaba la moción de censura el viernes pasado y el nivel mínimo que lo tocábamos ayer ha habido una diferencia de más de un 6%. Es decir, que es también una caída importante. Pero ¿qué ocurre? Italia, hay gobierno, se está recuperando el mercado italiano. De hecho, ahora mismo el MIP italiano está subiendo un 2,65%. Eso está tranquilizando la deuda. Los bancos se están relajando. ¿Y qué ocurre en el mercado español? Que somos un mercado muy dependiente del sector bancario. Y claro, cuando encontramos al Santander subiendo ahora mismo un 3,90, el BBVA un 3,75, Sabadell 3,35, Bankia un 3,10, es decir, los dos, además sobre todo Santander y BBVA, que son los dos grandes bancos que pesan muchísimo en el IBEX 35, pues nos extrañará al IBEX tenerle subiendo un 2%, 9.659 puntos. De todos modos, yo quiero hacer un poquito una llamada a la calma. De acuerdo, ya tenemos presidente, pero ahora hay que ver quién va a formar el gobierno, claro, cuáles van a ser las primeras medidas y cómo va a poder gobernar. Con lo cual los mercados, aunque esto sea un rebote, lo contaba esta mañana también, que ha habido oportunidad de cazar gangas. Es decir, ha habido empresas con un 6% de caída del IBEX 35 en una semana. Ha habido acciones que eran un regalo. Se han comprado de rebajas, se han adelantado las rebajas del verano. Lo bueno, lo que sí que tranquiliza un poquito es la prima de riesgo. Fijaros, ahora un par de semanas la tuvimos en 70. Con toda la crisis que ha habido, hemos llegado a tocar el miércoles, creo recordar, 140, es decir, se duplicaba la prima de riesgo. Y ahora mismo la tenemos otra vez en 93. Está cayendo, el coste de financiación de España a 10 años está cayendo prácticamente un 11%, y el italiano está cayendo también, a ver, el italiano es que la lista es un poquito larga, el italiano está cayendo también un 9,65, con lo cual la deuda periférica se relaja y los bancos suben, y eso evidentemente tira de los mercados como el italiano y el español, que el peso de los bancos es tan grande, pues eso hace que ahora mismo las bolsas estén subiendo, pero yo creo que hay que tener un poquito de cautela y ver qué va ocurriendo con las primeras medidas del gobierno de Pedro Sánchez.
Pues nada, primero tendrá que formar ese gobierno y luego ya veremos también quién es el ministro de Economía, de Hacienda, en fin. Y eso también, porque los nombres ahí también dicen...
Dirán mucho, evidentemente. Hombre, yo cuando hubo el relevo, Rodrigo Rato, Pedro Solbes, el mercado se lo tomó de maravilla porque son dos personas de una línea económica relativamente parecida, pero habrá que ver qué nombre tienen esos dos ministerios, si es que no se fusionan, que también podría ocurrir, aunque bueno, yo no creo que vaya a cambiar mucho la denominación de los ministerios, pero habrá ministro de Economía, habrá ministro de Hacienda y veremos quiénes son y qué medidas traen.
Estupendo, Pablo. Pues nada, seguiremos contando contigo para que nos vayas poniendo nerviosos o quitándonos los nervios así poquito a poco.
Oye, con la momento ahora, de la bolsa. A estas horas relajamos. Queda todavía hasta las 5:30 de la tarde, queda mercado.
Bueno, que por mucho que haya pasado ya en el Congreso es viernes, que eso anima mucho a todo el mundo. Esto pasa un lunes y vamos.
Muchas
estamos
gracias, Pablo.
Ya mal. Bueno, pues ahora nos vamos a ir hasta el Retiro porque esta mañana estaba en un acto allí la alcaldesa Manuela Carmena. Begoña Alarcón se ha ido para allá y me imagino, Begoña, que ha hecho referencia a Carmena a lo que ha pasado hoy en el Congreso, lógicamente.
Sí, efectivamente, le hemos preguntado a la alcaldesa por lo sucedido en el Congreso, por lo sucedido estos dos últimos días con la moción de censura. Y Manuela Carmena ha utilizado dos palabras para definir lo que ha ocurrido: experiencia histórica e hito social. Experiencia histórica porque, dice la regidora, que se han sentado las bases definitivas para sacar a la corrupción de la vida política. Esto no podía seguir así. Eso es lo que ha dicho Manuela Carmena. La vamos a escuchar, si os parece.
Estos días estamos viviendo una experiencia histórica, porque nunca había pasado lo que ha pasado en estos días. Yo creo que esta experiencia histórica es poner un hito muy serio, muy importante de toda la ciudad, de toda la sociedad española, es decir, no puede ser la corrupción un elemento constante en la política. No sé, no puede ser, no es tolerable.
Así que asegura Manuela Carmena que Pedro Sánchez va a tomar, o al menos ella confía en que así lo haga, que va a tomar las medidas necesarias para que la democracia avance sin corrupción. Esa es la senda que se ha adoptado con esta moción de censura y confía la alcaldesa en que esto siga así. Y además Manuela Carmena ha dicho algo que para ella también es importante. Dice que el Ayuntamiento de Madrid es pionero en este gran pacto por la izquierda para gobernar en el consistorio en este caso, y que además se está haciendo con eficacia. Un ejemplo que se va a tomar, que se ha tomado ya nota para gobernar aquí en España.
Muy bien, gracias, Begoña. Hombre, comparar lo que hay en el ayuntamiento, que eran todo pues marcas de Podemos, más o menos, con lo que está ahora mismo con ese gobierno Frankenstein, como han dicho muchos, pues me parece que no tiene nada que ver. Pero bueno,
no tiene nada que ver.
Si ya lo quiere ver así, pues estupendo. Eso es lo que ha dicho Carmena.
Bueno, una cuestión que los venimos comentando. El próximo martes se va a convocar ese Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular. Se supone, esperamos que de ahí salga pues alguna decisión en orden a saber cuáles son las funciones y de quién dentro del propio partido, dentro del grupo Popular, quién va a ejercer el liderazgo de la oposición, si se va a quedar Rajoy o si hay alternativas. Y hay algunos nombres que siempre figuran, en fin, como es el caso del presidente de la Xunta de Andalucía, de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ha apelado esta misma mañana, después de conocer el resultado de la moción de censura, ha apelado a esperar justamente hasta ese comité ejecutivo para escuchar a su jefe de filas, ha dicho textualmente, y ya expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero espera y desea, decía Feijóo, cumplir mi mandato y mi compromiso en la Xunta de Galicia.
Bueno, yo creo que aquí cada uno...
Todos los ojos miran hacia él. Entonces, lo que debe hacer, yo creo que es lo sensato ahora mismo él, es decir, oiga, yo aquí estoy puesto por los gallegos y mi objetivo es cumplirlo y cumplir mi palabra dada a los gallegos. Y en todo caso, si hay un congreso extraordinario y lo aclaman, por aclamación, pues tendrá que ir. Pero de entrada salir a torear, pues como el topollillo, no.
Bueno, yo voy a decir lo que me llega de noticias, de lo que sé. A mí me llega la noticia que la mayoría, y especialmente Mariano Rajoy, en este momento, considerando que el partido está bastante fragmentado, que no hay una sola línea ni ideológica ni de poder, parece ser que por el momento él va a mantener su papel principal liderándola hasta el próximo congreso, donde probablemente ya sabremos algo más. Pero yo no creo que el martes saldremos sabiendo quién va a ser el nombre fuerte en este momento.
Una cosita nada más rápida, Esther, que sé que querías intervenir, pero es que quedan 5 minutos apenas para que lleguen las 2 y despedirnos hasta el lunes. Entra, Sergio, porque es que luego están estas otras anécdotas, cosas curiosas, que también, oye, por desengrasar un poco, que esto está muy denso. Sergio Martín Romo, ¿qué pasa?
Hola, Begoña.
Muy buenas.
Pues que Mariano Rajoy no solamente abandona la presidencia del gobierno, sino también el Museo de Cera de Madrid. Es decir,
el Museo de Cera ha decidido quitar la figura del hasta ahora presidente del gobierno.
Igual casi le hacen un favor en ese lado.
La podemos ver durante este fin de semana lluvioso en Madrid, así que la gente se puede pasar por el Museo de Cera. Figura que estaba desde 2016, es decir, fue actualizada en 2016 para que se asemejase más a la imagen actual de Mariano Rajoy.
Es decir, que le ponen más arrugas.
Tampoco en 2016 lo consiguieron.
En 2011 fue sustituida en 2016. Claro, las van cambiando un poquito, previo, las van ajustando un poco a la imagen que van llevando los políticos, actores, incluso los miembros de la Casa Real en cada momento. Ahora lo que están trabajando es en la figura de Pedro Sánchez, que tenían el molde de 2016, de las elecciones del 16. Tiene esa figura en barro, ahora tiene que hacer el vaciado de barro para pasarlo a cera y que luzca. Están planteándose desde el Museo de Cera incluso exponer, hasta que se terminara, el molde de barro de Pedro Sánchez en el Museo de Cera de Madrid. Bueno, así que...
a ver si les queda bien, porque de verdad que es que patinan a veces que casi casi te hacen un favor quitándote.
Algunos no están muy conseguidos, ¿no?
Si
no
se cumple,
si
los
va a ver
plazos,
como una metáfora esto de embarrado al pobre Pedro
y de
Sánchez.
Cera, pues, Esther, y de cera quemado.
Por ahora Pedro Sánchez está en barro.
Cerúleo.
A mí tengo que reconocer que me perdone el museo, que siempre me han dado una grima las estatuas de cera.
Sí,
¿a vosotros no?
A mí también me pasa un poco. Pero además eso, o sea, más allá, oye, el Madame Tussauds de Londres, tú ves los parecidos, o sea, es que hay algunos, ¿sabes? Pero aquí, perdónenme también los del Museo de Cera, o sea, es que hay alguno que tienes que pensar, ¿quién es? Y que tienes que mirar el cartel para ver quién es.
Bueno, pues...
Esto es una crítica constructiva, que quede claro, ¿eh?
Claro, que, porque si gracias, no, el museo no...
Por intentar hacerme quedar menos mal. Bueno, pues bueno, nada, que son ya las 2:02.
Efectivamente, nos quedan apenas esos 2 minutos. Bueno, tenemos que aprovechar para agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa especial. Buenos días, Madrid, desde las 8 de la mañana. En este día tan especial, un día histórico en el que por primera vez, como consecuencia de una moción de censura, el presidente de gobierno en ejercicio ha dejado su puesto y lo ha ocupado el candidato, aquel que presentaba y que defendía la moción de censura. En este caso, Pedro Sánchez será nuevo presidente del Gobierno español. Gracias especialmente a nuestras compañeras Flor Carazo y Noelia Ontoria en el Congreso de los Diputados, y aquí a las personas que han participado y que ahora mismo tenemos aquí en la mesa analizando lo ocurrido. Esther Jaén y Euprepe Padula, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre.
Un placer. Vamos a comer.
Venga, vamos a comer. Ahora le dejamos con los servicios informativos y con Ángel Rubio.